Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Se cumple una semana del terremoto que ha arrasado Nepal. 5 agentes de la Guardia Civil vuelan a Katmandú, la capital del país. Van a viajar en helicóptero privado hasta la zona montañosa de Lactán, zona gravemente afectada, para intentar localizar a 9 españoles que están en esa región. Se trata del mismo equipo que se trasladó al Atlas marroquí para rescatar a los espeleólogos españoles hace algunas semanas. Las autoridades de Nepal han autorizado excepcionalmente la utilización de ese helicóptero privado. Hay 59 españoles que todavía siguen sin estar localizados. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, afirmaba ayer que se va a hacer todo lo posible por localizar a esos compatriotas nuestros que todavía no han sido encontrados.
Mandar públicamente aliento a las familias españolas que están teniendo que soportar esta dramática incertidumbre. Quiero reiterarles nuestra intención de hacer todo lo humanamente posible para que este infierno concluya cuanto antes para ello.
Los familiares de los montañeros desaparecidos han criticado al gobierno por falta de información. Una semana después del terremoto, el último recuento oficial de víctimas eleva el número de fallecidos a 6.204 y a 13.932 los heridos. El gobierno de Nepal estima que los muertos pueden llegar a 10.000. Y aquí, en nuestro país, es noticia la negociación para que Susana Díez consiga ser investida como presidenta de la Junta de Andalucía la próxima semana. Hoy se van a celebrar reuniones en Andalucía entre el PSOE y Ciudadanos, entre el PSOE y Podemos. La primera sesión de investidura se celebra el lunes. Susana Díaz puede ser investida si Podemos y Ciudadanos se abstienen. Y ayer, a última hora de ayer, Ciudadanos anunciaba que se habían acercado posiciones para un diálogo después de que el PSOE aceptase su pacto anticorrupción. Sánchez ayer, en las celebraciones del 1 de mayo, pedía que se dejara formar gobierno a Susana Díaz.
Yo espero que no solamente Podemos, Ciudadanos y todas las formaciones políticas que han perdido las elecciones dejen que se pueda formar un gobierno en Andalucía.
Tiene gracia. Perdón. El razonador. Tiene gracia el razonamiento que hace Sánchez. Sánchez dice que hay que dejar gobernar a Susana Díaz porque ha ganado las elecciones. Pero al mismo tiempo Sánchez, como todo el PSOE, está en contra de que gobierne la lista más votada. No se puede utilizar según qué razonamiento en según qué circunstancia, según lo que más te conviene. Ciudadanos se ha presentado como el partido anticorrupción. Si hoy sábado sigue acercando posiciones al PSOE, si hoy sábado anuncia que se abstiene en la investidura, bueno, pues muchos de los que quieren votar a Ciudadanos a lo mejor se arrepienten. Si Ciudadanos se da demasiada prisa en apoyar al PSOE, puede salir perjudicado. Y luego está el asunto de Podemos. Si este sábado PSOE y Podemos acercan posiciones, ya sabemos lo que tendremos en Andalucía. No solo en Andalucía, sino en muchos ayuntamientos de España y en algunas comunidades autónomas. Tendremos gobiernos del PSOE apoyados por Podemos. Hoy El País publica una encuesta sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid. El PP, con el apoyo de Ciudadanos, obtendría mayoría absoluta, pero solo con un escaño de ventaja. El PSOE más Podemos más Izquierda Unida se quedan a un escaño de esa mayoría absoluta. Ese sería el resultado para Cifuentes. Según la encuesta del diario El País, Esperanza Aguirre amplía su ventaja y obtiene 10 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza, que no es el PSOE. Esa encuesta del diario El País refleja que el PSOE se queda tercero. Bueno, pues este partido, Podemos, que si las cosas siguen avanzando, va a facilitar la investidura de Susana Díaz, está intentando cerrar la crisis que ha provocado la dimisión del que ha sido hasta ahora su ideólogo, Juan Carlos Monedero. Pablo Iglesias, el líder del partido, negó ayer que la marcha de Juanqui, así es como lo llama Pablo Iglesias, vaya a hacerle perder votos a la formación. Lo aseguró ayer Pablo Iglesias en una concentración de trabajadores de Telefónica.
¿Por qué lo que está pasando con Monedero afecta a las próximas elecciones?
¡Abajo!
No.
¿Por qué?
Porque no.
¿Cree que no va a perjudicar?
Creo que no.
Le pregunta a la compañera periodista que estaba allí, ¿le va a afectar? Y él responde, lo acaban de escuchar, no. Y le pregunta otra vez, ¿por qué no? Y dice, ¿por qué no? Pues vaya manera de contestar esta de Pablo Iglesias. Juanqui Monedero aseguró el jueves al anunciar que se marchaba que el partido que ha creó con Pablo Iglesias se ha desvirtuado y que Podemos ya se parece a la casta. Una crítica durísima la de Monedero a marcharse. Toda una bomba en la línea de flotación de Podemos, que además mes a mes va perdiendo apoyo electoral. Para contrarrestar el daño de las declaraciones que hizo el jueves Monedero, el propio Monedero escribió ayer una carta en la que se desdecía de sus críticas. En cualquier caso, Pablo Iglesias, consciente de que Juanqui, de que su amigo Monedero, al marcharse, le había hecho mucho daño a Podemos, ayer se fue a una concentración de trabajadores de Telefónica, y como Pablo Iglesias está convencido de que todo se arregla saliendo en televisión, pues se fue a Telefónica para que las televisiones le grabaran con un megáfono en mano, porque eso es lo que hizo ayer Pablo Iglesias en la concentración de Telefónica. Conseguir un plano con el megáfono en mano, convencido de que si sale en televisión con un megáfono va a superar las críticas que le hizo Monedero diciendo que el partido ya es como los otros partidos, ya es parte de la casta. Y megáfono en mano, esto es lo que dijo Pablo Iglesias.
No estaba previsto que me dirigiera a vosotros con un megáfono y hace mucho tiempo que no cogía un megáfono. Pero no lo puedo evitar. Gracias. Creo que un día como hoy estáis dando un ejemplo. Gracias a que en el pasado existieron personas como vosotros, hoy todavía disfrutamos de derechos civiles y de derechos sociales.
Hace mucho tiempo que no cogía un megáfono y no lo he podido evitar. Pablo Iglesias cree que apareciendo en televisión con un megáfono va a contrarrestar las críticas de Monedero. Vamos a ver, todos saben, y después dijo que en realidad su amigo Juanqui se va porque es un intelectual que necesita volar alto, que no cabe dentro de los partidos. Vamos a ver, todos sabemos que han apartado a Monedero porque a Monedero le pillaron con el carrito del helado. O sea, Monedero ha tenido que dejar la política porque hace 3 meses nos enteramos de que había recibido 425.000 euros de la Venezuela de Chávez y nos enteramos de que no había pagado 130.000 euros a Hacienda. Y como Podemos quiere pisar moqueta porque quiere coger poder, como Podemos quiere parecer socialdemócrata para primero competir con el PSOE y luego pactar con el PSOE, a Podemos le sobra Monedero. Le sobra Monedero porque es un presunto defraudador a Hacienda. Y le sobra Monedero porque Monedero sigue siendo un radical. Claro, con esta división interna es lógico que el soufflé de Podemos siga desinflándose. El lío en este partido, que se formó demasiado deprisa y sin precisar su pensamiento, es bárbaro. El sector más radical está pidiendo ya la refundación de Podemos. O sea, acaban de empezar y ya están reclamando la refundación. En concreto, Miguel Urbán, que es un hombre muy cercano a Monedero, que es parlamentario, está diciendo que es que hay que refundar esto. Pero si lo que quiere Pablo Iglesias es, como decimos, pisar moqueta, ser el apoyo del PSOE para hacerse con muchos municipios y con las comunidades autónomas que sea posible. Por eso echan a Monedero, por eso y por lo de Hacienda. Y por eso tienen esta división interna. Ha sido un partido que ha crecido mucho, demasiado deprisa. Un partido que no sabe lo que es. Un partido que se ha consolidado en las tertulias de la televisión. Claro, es que hacer política es algo muy diferente a salir en las tertulias de televisión. Ayer fue primero de mayo, no hubo sorpresas, las centrales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras, criticaron la política del gobierno, aseguraron que esa política no tiene nada que ver con la salida de la crisis. Cándido Méndez y Fernández Toso.
¿Qué tipo de optimismo injustificado pretende inocular en la opinión pública el gobierno de la nación?
Necesitamos cambio de actores, pero sobre todo cambio de política. Diga lo que diga el presidente del gobierno. Y tiene usted la desfachatez de decir que son sus políticas las que están impulsando la salida de la crisis.
Desde hace algunos años, en la celebración del 1 de mayo, bueno, pues concita poco entusiasmo. Entre las bases sindicales y ya no digamos entre el conjunto de los trabajadores. En esta ocasión, que el 1 de mayo ha tenido lugar cuando la credibilidad de las organizaciones sindicales está por los suelos. España es uno de los países de la OCDE con menos afiliación sindical. Nunca se ha superado el 15% de la afiliación entre los trabajadores. A eso hay que añadir que el caso de los ERES falsos, el caso de las tarjetas Black, los escándalos por los cursos de formación y las noticias de despilfarros han ido minando el prestigio institucional de las centrales sindicales mayoritarias. Ante la creciente desigualdad de la sociedad española, los sindicatos siguen siendo muy necesarios. Pero es evidente que el modelo sindical de la transición está agotado. En la transición a los sindicatos se les otorgó un poder grande para manejar recursos y para determinar las relaciones laborales, y eso les ha ido alejando de las necesidades reales de la gente. Su agenda es autorreferencial, a menudo trabajan para ellos mismos. El catedrático de Derecho del Trabajo, Antonio Sacardoy, pedía en estos micrófonos de COPE hace unas horas una modernización de los sindicatos.
Yo creo que es algo más profundo, ¿no? Se necesita un sindicato pues más de servicios, como existe en el resto de Europa, un sindicato quizá menos de confrontación política e ideológica y más de cooperación y más de colaboración.
Desde enero de 2012, mes en el que los sindicatos firmaron el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, no ha habido nuevo pacto, no ha habido un acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno. Y los problemas que están teniendo los sindicatos en los últimos meses para cerrar un acuerdo con los empresarios sobre la subida salarial refleja que su posición es demasiado ideológica. Siguen reivindicando, por ejemplo, la ultraactividad ilimitada de los convenios, como antes de la reforma laboral. Necesitamos ir mejorando nuestra capacidad adquisitiva, necesitamos ir ganando un poquito más cada vez. Pero también hay que encontrar un punto de equilibrio para que la subida de salarios no ponga trabas a la recuperación. Si suben mucho los costes laborales, será más difícil crear empleo y tenemos una tasa de paro de más del 23%. Bueno, pues en esta negociación sobre los salarios, se está viendo que la posición de los sindicatos está alejada de las necesidades de la gente, porque es difícil llegar a un acuerdo sobre qué subida salarial es la justa, pero no es imposible. No se llega a un acuerdo porque las posiciones ideológicas están muy cerradas. Son las 6 y 14, las 5 y 14 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas, están sucediendo más cosas, que les contamos con la ayuda de Javier Martínez y Nicolás Rubio. Batalla campal en la inauguración de la Expo de Milán.
Violentos enfrentamientos entre centenares de antisistema encapuchados y la policía con barricadas, una sucursal bancaria calcinada y escaparates rotos. Hay 11 agentes heridos y 10 radicales detenidos.
Detenidos en Baltimore, 6 policías implicados en el arresto de Freddie Gray.
Uno de ellos está acusado de asesinato. La fiscalía acusa a los otros 5 de homicidio y detención ilegal. Obama pide que se conozca toda la verdad.
Aumenta la tensión en Jalisco, en México, violentos enfrentamientos entre el ejército y los narcos.
Hay 7 muertos, entre ellos 3 militares que viajaban en un helicóptero derribado y 15 heridos. Al menos 19 detenidos.
Atención, porque hoy tenemos también importante encuesta en el diario de La Vanguardia. El no a la independencia supera el sí en Cataluña.
Esta encuesta en La Vanguardia revela que el voto en contra de la secesión se impondría por 4 puntos. Casi el 50% rechaza el acuerdo soberanista entre Convergencia y Esquerra Republicana y solo un 40% lo respalda.
Que se rechace por 4 puntos de diferencia, o sea, que el no gane al sí por 4 puntos de diferencia, significa que progresivamente va aumentando la ventaja del no a la independencia. Hace unos meses les contábamos que esa ventaja era de 1 punto. Bueno, pues ya estamos en 4 puntos. El ferry incendiado en Mallorca finalmente se trasladará hoy a Sagunto.
El Sorrento va a ser conducido hasta el puerto valenciano, que cuenta con astilleros especializados en embarcaciones de gran eslora. Fomento dice que no hay riesgo de fugas de combustible.
El AVE bate su récord de pasajeros en un solo día.
El pasado jueves, 125.467 personas utilizaron las líneas de alta velocidad. Esta cifra supone 8.300 viajeros más que el anterior récord registrado el viernes 27 de marzo de este año, en plena operación salida de Semana Santa.
Crece el escándalo por espionaje en Alemania.
Berlín borró miles de datos que permitían espiar a la Unión Europea. La Fiscalía ha abierto una investigación a los servicios secretos alemanes.
Y la gente del EPE se toma las cosas pues a su manera. Ellos tienen su calendario. Y su calendario no lo va a cambiar una campaña electoral. Ellos ajustan el calendario de la campaña electoral a las fiestas del EPE. Pues muy bien. Se retrasa el inicio de la campaña electoral del EPE.
La romería de Nuestra Señora de la Bella dejará en segundo plano los mítines. Todos los partidos han acordado por unanimidad retrasar 5 días la campaña, que en la localidad onubense no comenzará hasta el día 13.
Avalancha de moteros en Jerez.
250.000 personas llegan este fin de semana por carretera. El impacto económico en la zona va a superar los 53 millones de euros. La Guardia Civil ha reforzado los controles de tráfico con motivo del Gran Premio de Motociclismo del domingo.
Muere Ben King, el intérprete de Stand By Me.
La canción, de la que también fue compositor, es la cuarta más emitida en la historia de la radio y la televisión de Estados Unidos.
Luego la oímos. El deporte, Barça y Madrid retoman su lucha por la Liga.
El Barça juega a las 4 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba, el colista. A las 6, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao en el Calderón. Y a las 8, partidazo en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla, que no pierde en casa desde hace más de un año, recibe al Real Madrid con Bale ya totalmente recuperado. A las 10, en Riazor, Deportivo de la Coruña, Villarreal. En el partido del viernes, Real Sociedad 3, Levante 0. Y fuera del fútbol, hoy se enfrentan en Las Vegas el americano Mayweather y el filipino Pacquiao en el llamado combate del siglo. Se van a repartir una bolsa de 300 millones de dólares en premios.
Ahí es nada. En el tiempo suben las temperaturas. Ana Palacios.
Pues Fernando, y toca de esos días que a mí me gustan, con más calor y con temperaturas que van a ser altas, hasta 34 grados en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, en Murcia y también en Córdoba y Sevilla, 30 en el centro de la península y en el Valle del Ebro. También van a subir en el resto de España. Tan solo va a estar el tiempo revuelto en Galicia, con algunas tormentas en zonas de montaña, y también podría llover en Asturias, País Vasco y en el área de los Pirineos.
Gracias, Ana Pausa, y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a la zona del terremoto. Nepal es el epicentro, pero sus consecuencias se extienden a países como Pakistán.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
¿Tenemos alguna noticia de este grupo de montaña en Sidesa, del que forma parte tu padre?
No, no tenemos ninguna noticia. Nosotros les ubicamos ahora mismo en la zona de Kyanjingompa.
Manu, buenos días.
La intención es evacuar a una parte de esos españoles que ya han sido localizados.
Imagínate el caos, las réplicas, el miedo, los desaparecidos.
La Mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quieres bajar peso de cara al verano? Estás a tiempo. Olvídate de dietas milagro y efectos rebote y alíate con tus genes para adelgazar.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe de forma automática y periódica a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-2828-38. 902-2828-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana del terremoto de Nepal. Allí está nuestro enviado especial, Miquel Estarán.
Se cumple una semana desde el terremoto en Nepal y ya son más de 6.000 los muertos según las autoridades. Las zonas rurales alejadas de Katmandú son las que más duro sufren las consecuencias del seísmo. Los equipos de rescate llegan poco a poco a estos lugares, pero tienen muchas dificultades debido a las comunicaciones. Muchas veces tienen que hacerlo o andando o en helicópteros. El gobierno asegura disponer de 20 helicópteros trabajando a pleno rendimiento, pero no son suficientes para llevar ayuda humanitaria y para evacuar a los heridos desde estas zonas. En la capital, mientras, poco a poco vuelven a normalidad y ya se ha restablecido, por ejemplo, el servicio eléctrico en el 90% de la red.
6:20, 5:20 en Canarias. Los sindicatos reivindicaron ayer empleo de calidad y sueldos dignos. Álvaro Cotelén.
Un primero de mayo con menos gente que otros años, pero con la misma dureza en los mensajes contra el gobierno. Los sindicatos quieren más empleo de calidad, mejores salarios y el fin de las políticas de austeridad. Además, los líderes de UGT Cándido Méndez y el de Comisiones Fernández Toxó no ven realistas las nuevas previsiones económicas del gobierno.
No están respaldadas ni por las agencias internacionales ni por la propia realidad de nuestro país. Están solo respaldadas por la coyuntura electoral.
Conformarse con esto me parece muy pobre. Me parece apostar por una política de resignación.
Críticas ante las que el presidente Mariano Rajoy no se da por aludido. España insistió ayer, empieza a ir mejor.
Un reto muy importante es tener trabajo. Hay mucha gente en España que todavía no lo tiene, pero ya las cosas empiezan a ir mejor y yo estoy convencido de que este año va a haber mucha gente que consiga un puesto de trabajo en España.
Los sindicatos también aprovecharon para mostrar su solidaridad con el Nepal y mandar un mensaje de apoyo al pueblo griego que aseguran está siendo atropellado por Bruselas.
No hubo muchos políticos en la manifestación del 1 de mayo. La principal se celebró ayer en Madrid. Belén Miguel.
Pues parece que ayer, Fernando, los políticos, al igual que los ciudadanos, tenían otros planes mejores que asistir a la celebración del 1 de mayo. A la cita de Madrid apenas acudieron una decena de representantes de Izquierda Unida y PSOE. Los socialistas, con su líder en la manifestación de Valencia, llevaron como peso pesado a Marilú Rodríguez, portavoz de empleo y miembro de la ejecutiva.
Este 1 de mayo de 2015 es el principio del fin del gobierno del Partido Popular.
También estaban Pedro Cerolo y los candidatos socialistas a la comunidad y el ayuntamiento madrileños Ángel Gabilondo y Antonio Carmona. En Izquierda Unida tenemos que ponerle falta a Alberto Garzón y a Gaspar Llamazares. Se asistió en cambio el coordinador general de la formación, Cayo Lara.
Y en un país donde la mitad de los salarios están por debajo de 900 euros y donde 6 millones de salarios, un tercio de los salarios, están por debajo del salario mínimo interprofesional de 648. Por tanto, hay una jartá de razones para seguir reivindicando los derechos de la clase trabajadora.
También por Izquierda Unida acudieron los candidatos a la comunidad García Montero y al ayuntamiento Raquel López.
Como han escuchado antes, Rajoy se ha mostrado convencido de que este año va a haber mucha gente que consiga un puesto de trabajo. Lo aseguró el presidente del gobierno en el acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, en el que entregó la medalla de oro al mérito al tenista Rafael Nadal. Susana Moneo.
Rajoy entregaba la medalla que Nadal no pudo recoger oficialmente el año pasado por una lesión. El presidente, muy distendido, no en vano, el tenis es uno de sus deportes favoritos, destacaba así los méritos del tenista.
Todo el mundo conoce su trayectoria, tengo que decir que yo también. No voy a explicar cuál es su currículum, más que nada porque todos tenemos que hacer a lo largo del día, no terminaría nunca.
Pero no solo sus éxitos, su entrega, su equilibrio y su conducta ejemplar le han hecho merecedor de esta medalla. Este era su agradecimiento.
Nunca me imaginé recibir una medalla así en un lugar así tan importante como este para nuestro país.
Hacía su apuesta de futuro.
Muy agradecido y nada, esperemos que este tiempo que últimamente está siendo un poquito más de altibajos para mí, pues con el trabajo de cada día, que es lo que estoy haciendo, pues se pueda recuperar.
Asistentes de excepción, la mujer del presidente, su hijo Juan, así como los hijos de la ministra de Trabajo, que han llevado sus raquetas y camisetas para que se las firme.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Podemos sigue bajo el efecto de la dimisión de Monedero. El partido se divide entre los que apoyan a Pablo Iglesias y los que, como Monedero, creen que se han perdido las esencias. A pesar de todo, Iglesias niega que la marcha de Monedero vaya a hacer daño a la formación. José Manuel Cuadrado.
Juan Carlos Monedero se ha desdicho de las ácidas críticas que había arrojado el jueves sobre la formación, acusando incluso a sus representantes de haberle traicionado, para ahora simplemente explicar en una carta publicada en su blog que se va, entre otras cosas, porque no soporta el dogal de las urgencias electorales. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que Monedero se va porque es un intelectual que les puede aportar mucho más fuera de la dirección del partido y se ha atrevido a pronosticar el futuro.
No.
¿Por qué?
Porque no.
¿Cree que no va a perjudicar?
Creo que no.
Por el momento el partido no tiene sustituto, el nombre puede salir de la próxima ejecutiva que va a celebrar la formación en la que va a trasladar al Consejo Ciudadano la necesidad de encontrar un nuevo representante.
Este sábado se celebran reuniones que pueden ser decisivas para la investidura de Susana Díaz en la Junta de Andalucía. Ciudadanos reconoce haber acercado posiciones con el PSOE después de que el PSOE haya aceptado su pacto anticorrupción y también va a haber un encuentro entre PSOE y Podemos. Ayer Pedro Sánchez pedía que se dejase gobernar a Susana Díaz. Ima Barbera.
Pedro Sánchez, al ser preguntado sobre si espera que finalmente Susana Díaz pueda ser investida presidenta de la Junta de Andalucía, decía que los andaluces han sido claros y espera que los partidos que perdieron las elecciones en Andalucía dejen que se pueda formar gobierno.
Yo espero que no solamente Podemos, Ciudadanos y todas las formaciones políticas que han perdido las elecciones dejen que se pueda formar un gobierno en Andalucía. Lo importante es que se garantice la gobernabilidad de Andalucía. Los andaluces han sido claros en su veredicto en las urnas. Quieren que gobierne el Partido Socialista Obrero Español.
Palabras del secretario general de los socialistas durante la manifestación del 1 de mayo, celebrada ayer en Valencia, donde, por cierto, prometía un nuevo estatuto de los trabajadores para este año.
El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, confía en acercar posiciones con la formación de Pablo Iglesias. Lucía Crespo.
En la manifestación del 1 de mayo en Sevilla, el portavoz del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha insistido en que la oferta de su partido se acerca mucho a la de Podemos. Confía en que en la reunión de hoy se produzca un acercamiento al partido de Pablo Iglesias. Por su parte, la dirigente de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, no se muestra tan segura. Sostiene que el PSOE no cumple ninguna de sus tres exigencias para poder negociar. El portavoz del PSOE andaluz también ha destacado la gran coincidencia con la propuesta de Ciudadanos sobre el pacto anticorrupción. Mario Jiménez está dispuesto a negociar y ha remarcado que no cerrará la puerta a ninguna fuerza política.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De los 59 españoles que no han sido localizados en Nepal, 9 de ellos permanecen en Lactán, una zona gravemente afectada por el terremoto. Carmen Lavalle.
Una semana después del terremoto, 59 españoles siguen ilocalizados en Nepal. La prioridad en este momento se centra, según lo explicado por José Manuel García Margallo, en el Parque Natural de Lactán, donde 9 españoles permanecen desaparecidos y donde, según las autoridades locales, se han hundido las montañas. España enviará allí 2 equipos de alta montaña de la Guardia Civil.
El equipo de la Guardia Civil va con carácter prioritario a intentar alcanzar esta zona, desplazarse a esta zona, para analizar la situación y hacer todo lo posible por localizar a los españoles que se pudieran encontrar allí.
En Nepal, España tiene ya un helicóptero operativo y ha obtenido autorización para su uso. Nuestro país también va a enviar en las próximas horas a 40 militares de la unidad militar de emergencia con 6 toneladas de carga. A las familias de los desaparecidos, Margallo enviaba un mensaje de aliento y la promesa de hacer todo lo posible para poner fin a su...
Lo que hace más falta en este momento en Nepal es agua, pastillas potabilizadoras y material para construir refugios. Paloma Estrada.
Lo fundamental, lo que las ONG piden de forma urgente para la población de Nepal es agua, pastillas potabilizadoras, material para hacer refugio y baños temporales para evitar contagios. Es lo principal, ya que el riesgo de epidemias es ya inminente, nos cuenta Cristina Po.
Pero especialmente el agua y refugio, porque ahora viene la época del monzón. Eso significa que llueve todos los días. Y si la gente está en la calle y no tiene un techo, va a empezar a enfermar. Y es muy peligroso.
Cristina tiene 23 años y colabora con la ONG Círculo de Cooperación. El terremoto le pilló dentro de un baño de una cafetería. Pensó que no lo contaba.
La gente gritaba, las ventanas explotaban. Horrible. Para mí fue eterno. Pensaba que ya me quedaba ahí dentro. porque no quedaba nadie. Entonces pensaba que era la única tonta que se había quedado dentro del edificio y que me quedaba ahí.
Ahora está en España coordinando la asistencia que su ONG envía a Nepal. La ONU estima que hacen falta 415 millones de dólares en ayuda de urgencia para los próximos 3 meses.
Las familias de 4 montañeros asturianos que siguen sin ser localizados aseguran sentirse indignados.
Una semana ya sin noticias de Egidio García, Sabino Fernández, Jesús Mosteirín y Ángel Hernández, los 4 montañeros del Club de Montaña en Sidesa, hace que sus familiares en Avilés estén muy preocupados por la salud de los suyos. Pide al Ministerio de Exteriores que agilice las gestiones para tratar de localizar a los suyos en Nepal y sobre todo que sea más claro la información. La hija de Egidio García es enfermera y confirmaba a la cadena COPE que se ha ofrecido voluntaria para viajar a la zona. Ana García.
Me puse en contacto con UNICEF, con Médicos Sin Fronteras, con Médicos del Mundo, con la Cruz Roja Española, con Bomberos Sin Fronteras, explicándoles que además de ser familiar y que me gustaría ir a ayudar, que soy enfermera, que si en algún momento pueden contar conmigo para algo, que solo tienen que hacérnoslo saber.
Desde Cruz Roja y UNICEF le han dicho que ya hay especialistas en la zona, le agradecieron el gesto. En el Ministerio de Exteriores ya se ha informado a los familiares que se ha contratado un helicóptero para intensificar la búsqueda de la zona de Lantang.
Era una información de Eduardo González.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, actualizamos información con la ayuda de Javier Martínez. Se cumple una semana del terremoto de Nepal que ha dejado hasta la fecha más de 6.000 muertos y miles desaparecidos, entre ellos 59 españoles.
5 agentes del Servicio de Montaña de la Guardia Civil viajan hacia el país asiático para ayudar a encontrar a los desaparecidos. Lo ha explicado el ministro García Margallo.
El equipo de la Guardia Civil va con carácter prioritario a intentar alcanzar esta zona, desplazarse a esta zona, para analizar la situación y hacer todo lo posible por localizar a los españoles que se pudieran encontrar allí.
El PSOE andaluz se reúne hoy con Ciudadanos y Podemos para intentar llegar a un acuerdo sobre la investidura de Susana Díaz.
Los socialistas han aceptado el decálogo de medidas contra la corrupción planteado por Ciudadanos como requisito previo para desbloquear las negociaciones. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mostraba confiado en que Susana Díaz será elegida presidenta esta semana.
Yo espero que no solamente Podemos, Ciudadanos y todas las formaciones políticas que han perdido las elecciones dejen que se pueda formar un gobierno en Andalucía.
La izquierda se quedaría con un escaño de la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid.
Según una encuesta que publica El País, el PP ganaría las elecciones en Madrid, pero tendría que pactar con Ciudadanos para gobernar. Un posible tripartito PSOE, Podemos, Izquierda Unida se quedaría a un diputado de la mayoría. Otra encuesta, la que publica La Vanguardia, sitúa el no a la independencia de Cataluña 4 puntos por encima de sí.
Detenidos en Baltimore los 6 policías implicados en la detención de Freddie Gray.
Uno de ellos está acusado de asesinato. La fiscalía acusa a los otros 5 de homicidio y detención ilegal. Obama ha pedido que se conozca la verdad.
Absolutely vital that the truth comes out on what happened to Mr. Freddie Gray.
Graves enfrentamientos entre antisistemas y manifestantes en Milán.
10 personas han sido detenidas tras las protestas por la celebración de la Expo en la ciudad italiana. El Papa Francisco ha intervenido por videoconferencia en la inauguración de la exposición, en la que ha hecho un llamamiento a la solidaridad.
La Expo es una ocasión propicia para globalizar la solidaridad. Intentemos no desperdiciarla, sino darle su valor en plenitud.
Y en el deporte estamos pendientes del combate del siglo. Javi Pérez.
Cada jornada es una final para Barcelona y Real Madrid. El líder, el Barça, visita al colista esta tarde a las 4 ante un Córdoba que de perder podría certificar su descenso a segunda división. Los de Luis Enrique estarán muy pendientes del duelo entre Sevilla y Real Madrid que se juega a las 8. Ancelotti recupera a Bale y el italiano sabe que necesita la mejor versión de los suyos para ganar en el Pizjuán.
Es un partido muy muy complicado contra un equipo que sobre todo a casa es muy muy fuerte, está teniendo una racha muy muy buena, entonces necesitamos el Madrid a lo mejor.
Antes, a las 6, el Atlético de Madrid buscará afianzar el tercer puesto ante el Athletic de Bilbao, que también lucha por entrar en Europa. El Depor, por su parte, tras 12 jornadas sin ganar, se mide al Villarreal a las 10 y ayer inauguró la jornada en Real Sociedad 3, Levante 0. En motos, a las 10 menos 5, arrancan los libres del Gran Premio de España en Jerez y en fútbol sala, esta tarde se disputa la final de Copa entre Inter Movistar y Marfil Santa Coloma.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
8, 24, 25, 30 y 50. Soles 4 y 6.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En COPE, informamos al minuto de las cosas que van surgiendo.
¿Dónde hay persecución? ¡Ay, Dios mío! Jesús, estas cosas pasan, lo siento.
Bueno, eso sí, la naturaleza o las personas lo permiten.
¿Realmente es ese detalle, que no lo perdí en el 92?
Pero si habláis todos a la vez...
No vale de nada eso.
No sé si poner el disco o seguir con este tema, porque me estoy preocupando.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a contar la actualidad religiosa de la semana. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Primavera esta vez ha sido algo diferente, porque se fueron los obispos de peregrinación a Ávila el fin de semana pasado y hemos conocido, digamos, que las conclusiones este lunes, y hemos conocido, José Luis, un documento que se llama Iglesia Servidora de los Pobres, ¿no es así?
Así es.
Oye, en ese documento se habla de nuevos pobres. ¿De qué nuevos pobres hablan los obispos?
Se habla de nuevos pobres y de nuevas pobrezas en una línea que ya los informes, sobre todo que Cáritas Española, que es la que está monitorizando sobre el terreno la evolución de estas circunstancias, venía diciendo, pues porque como consecuencia de la dura crisis económica y también de la globalización y de los cambios de estructura económica y social que se están produciendo en los países occidentales y también en España, pues aparecen, diríamos, nuevas formas de pobreza, o diría yo, rasgos más intensificados en la pobreza que se pueden señalar. Pues está el tema, evidentemente, de los jóvenes que no consiguen romper la brecha y entrar en el mercado laboral. Este es uno de las nuevas pobrezas. Está el caso de los inmigrantes, que los obispos denominan pobres entre los pobres, que han sido, pues, evidentemente, primeras víctimas de la situación que se ha creado como consecuencia de la crisis. Está también el tema de una cierta feminización de la pobreza, de la que hablan los obispos.
Mujeres especialmente víctimas.
Mujeres especialmente víctimas, sobre todo mujeres solas, mujeres que han quedado a lo mejor pues rota su estructura familiar y que no tienen capacitación profesional y que son especialmente víctimas de esa pobreza. Y luego está, pues, ¿no?, los parados de larga duración, con una cierta edad ya superior a los 45 años, que no se pueden reciclar y que difícilmente pueden reinsertarse en el mercado de trabajo. Estas son las nuevas pobrezas de las que hablan, efectivamente.
Y los obispos también critican la absolutización o la darle prioridad o primacía a lo económico.
Vamos,
¿no?,
a ver, aquí hay un tema que para mí es muy importante. Esta no es una instrucción pastoral de técnica económica, sino que es una mirada ética y espiritual al proceso de la crisis. Por tanto, el trasfondo fundamental del documento es de naturaleza cultural, ético-cultural. Y lo que los obispos dicen es que ese trasfondo es justamente una idolatría, una idolatría del sistema económico, del dinero, de los mecanismos financieros, es decir, una absolutización. En ningún momento dicen que los mecanismos financieros o que el mercado o que la economía sean malos. No lo son. El problema es cuando se absolutizan, se divinizan de algún modo, se convierten en el centro, en vez de estar en el centro la persona. Y eso lo conectan totalmente los obispos, que de esto no dice casi nadie nada, con el empobrecimiento espiritual, con la profunda descristianización de la sociedad española, con la pérdida de Dios, evidentemente.
Oye, también hay un apartado dedicado a la corrupción, el tema del que todo el mundo habla en este momento en España. ¿Qué dicen los obispos sobre la corrupción?
Dicen, actualizan, diría yo, algo que los obispos vienen diciendo en España pues casi desde finales de los 80, cuando hubo aquella primera oleada tremenda de la corrupción. O sea, uh-huh. Algunos dicen que los obispos no han hablado de la corrupción. Los obispos, perdóname que lo diga coloquialmente, se han hartado a hablar de la corrupción en los últimos 20 años de la vida española. Uh-huh. Lo que pasa es que no hacen demagogia ni populismo con la corrupción. Uh-huh. Los obispos dicen que es un mal moral, que es una profunda llaga en la convivencia, que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, porque la corrupción nace cuando hay un vacío de significado, cuando hay un vacío de ideales y cuando hay una divinización del dinero y del poder. Evidentemente, no es porque en sí las personas inicialmente sean malas, sino porque sucede todo esto que aparece la corrupción. Y lo que dicen los obispos, sin demonizar a la clase política, sin demonizar al sistema ni nada por el estilo, es ¿sí? que es necesario un esfuerzo de conversión, de regeneración, que solo será posible si se generan sujetos, si se educan sujetos personales y sociales que puedan darle una vuelta a esto, y eso también queda muy claro.
Oye, y también se habla de dos cosas que nos son un poco extrañas. Se habla del principio de subsidiariedad y de la economía de comunión. ¿Qué es esto del principio de subsidiariedad y la economía de comunión?
Bueno, el principio de subsidiariedad es uno de los ejes de la doctrina social de la Iglesia, efectivamente, y lo que quiere decir es que el Estado debe fundamentalmente valorar, custodiar y proteger todo aquello que las realidades previas al Estado, las familias, los grupos sociales, las asociaciones, la propia sociedad civil con sus articulaciones puede hacer. No se trata, entonces, eso debe tener prioridad. Debe ser el modo natural en que las personas y sus grupos y sus comunidades responden a la necesidad. El Estado, evidentemente, tiene la noble tarea de asegurar el concepto de bien común, que por cierto los obispos rescatan y del que casi no se habla hoy en día. Subsidiariedad significa que el Estado, que papá Estado no tiene que intentar resolverlo todo, ni tiene que invadir todos los espacios. Tiene que respetar, tiene que promover, tiene que coordinar. Y eso es muy importante porque hoy día, como respuesta a la crisis, también ha habido dos tendencias. Una, la de que divinizar el mercado, y otra, la de que el Estado no lo resuelva todo. Yo creo que los obispos, en la mejor línea de la doctrina social de la Iglesia, rechazan ambos errores.
¿Y la economía de comunión?
La economía de comunión, en el fondo, lo que viene a decir... lo que viene a acuñar es un concepto de que la economía necesita tener en su propio seno la dimensión de la gratuidad, la dimensión de la solidaridad, la dimensión de bien común que hablábamos antes, incluso para que funcione. No es un pegote, digamos, de terapia espiritual para una economía descarnada, sino que la economía como actividad humana, si verdaderamente quiere ser buena, si quiere funcionar, incluso si quiere tener éxito, que no es malo que la tenga, que lo tenga, necesita esta dimensión de la gratuidad, de la verdad de lo que es el hombre y sus relaciones. Y por lo tanto, debe incluir esta dimensión de comunión. Que no se vea... Esto tiene totalmente que ver con la Caritas in Veritate.
Sí, ya aparecía esa expresión,
claro,
¿no?
Evidentemente. Y además es que es muy citada en este documento. También lo es la Evangelii Gaudium, evidentemente,
claro,
de Papa Francisco.
Son las dos aportaciones en doctrina social de los últimos papas. José Luis, hablando de aportaciones de los papas, se habla mucho de la última, de la que va a ser la última encíclica, la próxima encíclica del Papa Francisco, encíclica sobre la ecología, y hay quien anda revuelto porque haya una encíclica. ¿Por qué un papa hace una encíclica sobre la ecología?
La responsabilidad con la creación, con el don de la creación, con los bienes de la tierra, es algo que la tradición cristiana lleva en el corazón desde el inicio, desde la primera página.
O sea que esto
Génesis.
No es raro.
No es raro en absoluto, evidentemente. Las coordenadas del siglo XXI son distintas a las del siglo XII. Pero que es necesaria una responsabilidad frente a los bienes de la tierra, frente a lo que la tradición cristiana llama lo creado, la creación, es algo que está en la entraña misma de la doctrina y de la moral cristiana. Los últimos papas, desde que se ha producido, digamos, todo este fenómeno de sensibilización, también porque como consecuencia de la industrialización y de la globalización ha empezado a ser más patente el daño, ¿no?
Bueno,
del medio ambiente.
XVI era muy verde.
Bueno,
él lo dijo muchas veces.
Bueno, él no lo dijo así, pero vamos, que tenía una gran sensibilidad por la ecología, sí. Y Juan Pablo II también, que además era un hombre que amaba profundamente la naturaleza.
Bueno, se escapaba siempre que podía.
Exactamente. Yo creo que hay gente que está muy nerviosa porque tiene un prejuicio, y es el prejuicio de que el Papa va a ser prisionero de determinados esquemas ideológicos, de que esta va a ser una encíclica sobre el cambio climático. A ver, en esta encíclica se contemplará, con la ayuda de muchos expertos, sin duda, un problema que tiene que ver con eso, que se puede llamar cambio climático o llámesele como se quiera, que hay un daño al medio ambiente. Yeah. Yo creo que no precipitemos acontecimientos. No,
vamos a esperar a que
vamos
salga.
A esperar a que salga y estemos seguros de que lo que el Papa va a decir va a estar en perfecta continuidad con la doctrina social de la Iglesia en esta materia.
El Papa es el Papa.
Con las actualizaciones necesarias en un mundo cambiante y con problemas nuevos que están apareciendo. Como natural.
Aquí también somos muy verdes todos. Gracias, José Luis. Muy buenos días.
Hasta luego.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Y además, contado de forma amena.
Agropopular, con César Lumbreras, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En España cada vez somos más coquetos en lo que se refiere al pelo. No queremos muchos seguir siendo calvos. En los últimos años se han triplicado en España las intervenciones de trasplante capilar. Se ha pasado de 300 operaciones en 2009 a más de 900 en 2014. La gente que suele recurrir a esta técnica, el 73%, son personas comprendidas entre los 21 y los 50 años. El doctor Eduardo López Brand, de trasplante capilar, sabe bastante. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado.
Usted, bueno, trata habitualmente a gente que recurre al trasplante capilar. ¿Por qué se han incrementado? ¿Por qué los españoles estamos buscando cada vez más ese trasplante?
Pues yo creo que el motivo fundamental de que se hayan incrementado el número de intervenciones de trasplante de pelo es que hemos logrado ya trasplantes de pelo no agresivos, sin cicatrices y con excelentes resultados. Y además el que se hayan trasplantado personas conocidas ha contribuido a llevar a la población esta información y a desmitificar la agresividad y los malos resultados que tenían los trasplantes hasta hace algunos años.
Ya, o sea que José Bono ha hecho mucho por el trasplante de pelo. Vamos a ver, ¿cómo se ha mejorado esto? ¿Esto funciona? O sea, porque hay quien dice que te ponen el pelo y se te cae pronto luego.
No, esto es absolutamente incierto. El trasplante de pelo, siempre que se haga una adecuada selección de la zona dadora, de la zona donante, va a ser para toda la vida, va a ser definitivo, porque el pelo que trasplantamos
sí.
No está predispuesto genéticamente para perderse y, por lo tanto, va a vivir toda la vida con el pelo.
¿Y qué avances ha habido en esto del trasplante?
Los avances son muy importantes en cuanto, sobre todo, a la forma de obtener el pelo que vamos a trasplantar. Las unidades foliculares, que es lo que trasplantamos, que antiguamente se cogía o se obtenían de una manera más agresiva, obteniendo una tira de piel que dejaba una cicatriz larga y a veces ancha en la zona dadora, muy inestética.
Sí.
Actualmente se cogen las unidades una a una y no quedará ninguna cicatriz visible en la zona dadora, que preservará su aspecto totalmente natural.
Ya, o sea que se nota, no se nota, ¿no? Prácticamente.
No se nota nada. La zona dadora se podría incluso el paciente afeitar, rasurar la zona dadora
sí.
Y no se observarían las cicatrices, con lo cual conservamos el aspecto totalmente natural de la zona dadora. Pero además conseguimos un gran número de unidades foliculares, un gran número de pelos que vamos a llevar al área calva, con un resultado absolutamente impecable y un resultado para toda la vida.
Doctor Eduardo López Brand, cirujano en trasplante de pelo, gracias por haber estado con nosotros comentando esta tendencia que, según dicen los sondeos y las encuestas, pues está en incremento en nuestro país. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esto que están oyendo es Stand By Me, Quédate Conmigo. Es la canción que hizo famoso a Benny King. Ayer falleció a los 77 años. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Luego, la escucharemos si tenemos tiempo un poco más. Ahora vamos con la actualidad internacional. Una ofensiva del narcotráfico en el oeste de México ha derribado un helicóptero militar y ha dejado al menos 7 muertos. México, María Berza.
El estado norteño de Jalisco fue este viernes un escenario casi de guerra. Un operativo del gobierno provocó la reacción del cártel Nueva Generación, vinculado con Sinaloa y uno de los más poderosos del país. Los narcos primero hicieron caer un helicóptero del ejército y murieron 3 militares y otros 3 están desaparecidos. Luego murieron otras 4 personas y hay una 20 de heridos. Pero lo más grave fue el pánico que se apoderó de la población. Las autoridades pidieron a la gente no salir de sus casas, mientras en las calles de 25 municipios se bloquearon carreteras, se incendiaron bancos, gasolineras, coches y al menos hubo 4 enfrentamientos con fuego cruzado. El presidente ha dicho que todos los responsables serán detenidos, pero la sensación de inestabilidad permanece.
Recta final de la campaña electoral en el Reino Unido. Begoña Pérez, Londres.
Los candidatos a las elecciones del próximo jueves intensifican la campaña. Ayer la jornada estuvo marcada por sus mensajes sobre posibles coaliciones de gobierno. El primer británico y líder conservador David Cameron afirmó que las declaraciones de su rival laborista Ed Miliband en la BBC, en las que descartaba una alianza o un acuerdo con los separatistas escoceses del SNP, no cambian nada y que continúa la amenaza de un gobierno formado por laboristas y SNP. Además, Cameron advirtió que un referéndum sobre la Unión Europea representaría una línea roja en cualquier negociación para formar gobierno. No lideraré un gobierno si no contemplo un referéndum sobre la Unión Europea, manifestaba Cameron en declaraciones al canal ITV. Cameron también aseguró que no cree que el partido antieuropeísta UKIP obtenga un solo diputado en estos comicios. El líder de esta formación, Nigel Farage, reconoció que apoyaría un acuerdo con un gobierno formado por conservadores y liberaldemócratas. Y por su parte, el liberaldemócrata Nick Clegg afirmó que una financiación de 8.000 millones de libras para la sanidad pública y prestar más atención a enfermedades mentales serían sus requisitos no negociables.
En Francia, el partido ultraderechista Frente Nacional ha rendido homenaje, como suele hacer cada primero de mayo, a la figura de Juana de Arco, el fundador del partido, no estaba invitado. París, Asunción Serena.
Marine Le Pen quería celebrar su primer 1 de mayo emancipada de su padre y festejando los sucesivos triunfos de su partido en las elecciones del último año, pero no hubo suerte. Por un lado, el desfile y su discurso estuvo perturbado por un grupo de femen que salieron a un balcón con banderas y haciendo el saludo nazi. Y por otro, el presidente de honor del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, no dejó que lo relegaran y, sin que estuviera previsto, se subió al escenario para ser aclamado. En su discurso, Marine Le Pen desgranó los males que provoca lo que ella llama la eurodictatura y arremetió contra Nicolas Sarkozy y François Hollande acusándoles de haber dejado que entre Francia una inmigración masiva que inculca en sus hijos el odio a Francia. Y Manuel Valls tampoco se libró. Según Le Pen, es un oportunista que se aprovecha de la amenaza islamista para aprobar leyes liberticidas.
Graves disturbios en la inauguración de la Expo de Milán. Paloma García Ovejero, Italia.
Guerrilla urbana es la expresión que más se repite hoy en la prensa italiana. Milán se convirtió en una auténtica batalla campal en el mismo día en que se inauguraba la Expo Universal, que pretendía atraer la atención del mundo entero. Hay 10 detenidos, todos ellos italianos, pero está comprobado que los que reventaron las manifestaciones pacíficas fueron miembros de los llamados Black Bloc, radicales antisistema venidos de toda Europa. La Expo dedicada a la alimentación tuvo, por otra parte, un saludo del Papa Francisco en forma de videomensaje.
La Expo es una ocasión propicia.
La Expo es una ocasión propicia para globalizar la solidaridad. Intentemos no desperdiciarla, sino darle su valor en plenitud.
Plenamente.
Hoy Milán amanece pendiente de estos guerrilleros que nadie sabe si volverán a actuar.
Y la policía alemana patrulla el recorrido de la carrera ciclista internacional que fue suspendida porque era el punto elegido por 2 presuntos radicales islámicos para llevar a cabo un atentado. Berlín, Rosalía Sánchez.
La carrera ciclista internacional, cancelada ayer en Frankfurt por amenaza terrorista, dejó paso a un amplio dispositivo policial que vigilaba el trayecto de la prueba, puesto que muchos ciclistas, a pesar de la cancelación, decidieron acudir y realizar una marcha deportiva fuera de competición. 2 sospechosos relacionados con círculos salafistas permanecen en prisión preventiva, pero los investigadores consideran que el peligro de atentado no ha pasado por completo, porque no puede descartarse que cuenten con otros cómplices dispuestos a actuar. Es lo que se habría desprendido de los primeros interrogatorios. La inteligencia alemana vigila estrechamente a cientos de radicales islamistas en su territorio que llaman en Internet a realizar atentados en suelo alemán. Son los mismos grupos que han captado a más de 600 jóvenes alemanes y los han enviado a Irak o a Siria como combatientes de la yihad a través de Turquía.
La Fiscalía del Estado ha presentado cargos contra los 6 agentes que arrestaron al joven negro Freddie Gray y que luego murió. Nueva York, Carolina Martín.
Los 6 agentes involucrados en el arresto de Freddie Gray el pasado 12 de abril, que murió una semana más tarde, han sido acusados de homicidio por la fiscal del estado Marilyn Mosby. Hace unas horas, 5 de ellos han quedado en libertad bajo fianza después de depositar las cantidades impuestas, según la agencia Associated Press. Este viernes fueron acusados formalmente de la muerte de Gray, que sufrió una herida grave en el cuello al ir esposado, encadenado por los pies y sin el cinturón de seguridad como marca el protocolo, según ha explicado la fiscal, que también ha acusado a los agentes de haber detenido al joven de manera ilegal. La familia de Gray ha recibido la acusación con satisfacción. El abogado de los Gray ha subrayado que este anuncio es una esperanza para la familia y ha añadido que es el primer paso, pero no el último, para que no haya más Freddie Gray.
Los pilotos de la aerolínea portuguesa TAP han comenzado una huelga de 10 días que se extenderá hasta el próximo 10 de mayo. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El balance del primero de los 10 días de huelga de los pilotos de la aerolínea portuguesa TAP para protestar contra su inminente privatización fue hecho ayer por la noche por el ministro luso de Economía, Antonio Pires de Lima, quien manifestó que gracias a los pilotos que fueron a trabajar se realizaron con éxito el 70% de los 300 vuelos programados. Antonio Pires de Lima. El 70% de los vuelos y más del 80% de los pasajeros que hoy habían previsto volar con la TAP volaron y llegaron a su destino con su compañía de aviación. El titular de Economía portugués recordó también que es fundamental para el futuro de la TAP que los próximos días se realice el mayor número posible de vuelos. Esta es la segunda huelga más larga convocada por la compañía. Más de 350.000 pasajeros, muchos de ellos españoles, se verán afectados de alguna manera hasta el 10 de mayo y se estiman unas pérdidas de 300 millones de euros en el sector turístico luso.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Museo del Traje ha abierto una exposición en Madrid en la que se muestran una selección de prendas y pelucas utilizadas en algunas de las producciones del Teatro Real. Ramón García Peregui.
Desde el valioso kimono de seda y bordado en hilo de oro de Madama Butterfly hasta el sofisticado traje de plumas de L'Incoronazione de Popea, los aficionados a la ópera van a poder disfrutar de los 32 vestidos de 7 producciones del Real elegidos entre los 7.000 diseños de vestuario que almacena el Teatro de Ópera de Madrid. Ovidio Ceñera, director del Departamento de Sastrería y Caracterización, los vestidos más valiosos.
Sentimentalmente yo creo que el kimono de Madame Butterfly, aunque se compró un anticuario en Londres, yo creo que sentimentalmente es una de las piezas más bonitas. Y luego pues posiblemente la más cara en cuanto a dinero sea la capa de plumas de Nerón de la Incoronazione di Popea. Son plumas de gallo negro que se cosieron a mano absolutamente dentro del Teatro Real.
El director general del Real, Ignacio García Belenguer, quiere abrir la ópera a públicos nuevos y sacarla a la calle. Lo dice a la COPE.
La ópera tiene en ocasiones esa etiqueta elitista. Es verdad que el esfuerzo es llegar a esos nuevos públicos, al público joven. Tenemos la satisfacción de que al año aproximadamente unos 40.000 jóvenes se acercan al Teatro Real comprando esas magníficas entradas de último minuto con un 90% de descuento. Y lo que queremos llegar es a ese público que es el público del futuro.
La exposición Vístete de Ópera es fruto de la primera colaboración entre el Real y el Museo del Traje, un glamuroso prólogo a la Semana de la Ópera en el Teatro Real.
Visitar el Museo del Traje es una opción, pero hay otras. Este fin de semana las repasamos con la ayuda de Laura Miralles.
Mayo es el mes del teatro accesible en Madrid.
Yo Voy al Teatro es el primer festival adaptado para personas con discapacidad auditiva y visual. Big Boy, más apellidos vascos, De Mutuo Desacuerdo o Toc Toc. Estas son algunas de las producciones a las que tendrán acceso.
Lo ofrecemos siempre sobretitulado, adaptado para sordos, sistema de audiodescripción para personas ciegas y para personas con discapacidad auditiva, sonido amplificado. En cada teatro va a haber un stand que a quien lo necesite, nosotros le dejamos las gafas. Entonces se va a poder conectar al sistema y podrá ver los subtítulos en las gafas.
Y el Teatro Español acoge Pingüinas, la última obra de Fernando Arrabal, inspirada en las mujeres de la vida de Cervantes. Son 10 moteras en un universo futurista. Juan Carlos Pérez de la Fuente es el director artístico.
Al final estamos hablando de la libertad. La verdadera revolución, la que queda pendiente, es la espiritual y el amor. Después de esta locura, este éxtasis, lo que vais a ver, y ese mensaje, al final es amor.
Melendi comienza su gira por España.
Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama.
El artista asturiano recorrerá el país con su gira Un Alumno Más.
Hay muchísimas sorpresas a lo largo del concierto, aparte de lo que es tocar canciones diferentes. Hay monólogos, hay un concierto en el que no dejan de pasar cosas, todas muy vinculadas a lo colegial. La temática es muy de alumno y de un colegio pijo. Yo no lo piso en mi vida, pero me apetecía representarlo en el concierto.
Tras triunfar anoche en Valladolid, hoy actúa en el Checo.
Soy el corazón bastardo de Cupido, que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría. En el mismo momento soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando...
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un sábado buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Se cumple una semana del terremoto que arrasó Nepal. Hemos tenido hace pocos minutos información del Ministerio del Interior nepalí que ha elevado a 6.621 el número de muertos. 14.566 son los heridos, aunque también se asegura que el número de fallecidos pueden llegar hasta 10.000. Enviado especial de la cadena COPE, Miquel Ayestarán.
Se cumple una semana desde el terremoto en Nepal y ya son más de 6.000 los muertos según las autoridades. Las zonas rurales alejadas de Katmandú son las que más duro sufren las consecuencias del seísmo. Los equipos de rescate llegan poco a poco a estos lugares, pero tienen muchas dificultades debido a las comunicaciones. Muchas veces tienen que hacerlo o andando o en helicópteros. El gobierno asegura disponer de 20 helicópteros trabajando a pleno rendimiento, pero no son suficientes para llevar ayuda humanitaria y para evacuar a los heridos desde estas zonas. En la capital, mientras, poco a poco vuelve la normalidad y ya se ha restablecido, por ejemplo, el servicio eléctrico en el 90% de la red.
5 agentes de la Guardia Civil vuelan a Katmandú, la capital de Nepal. Van a utilizar un helicóptero privado para llegar hasta la zona montañosa de Lactan, zona gravemente afectada, para intentar localizar a 9 españoles que se encuentran en esa región. Hay 59 españoles todavía no localizados. Se teme especialmente por estos que están en la zona de Lactán. Según nos contó ayer el ministro Margallo, en esa zona de Lactán las montañas literalmente se han hundido. Carmen Lavalle.
Una semana después del terremoto, 59 españoles siguen ilocalizados en Nepal. La prioridad en este momento se centra, según lo explicado por José Manuel García Margallo, en el Parque Natural de Langtang, donde 9 españoles permanecen desaparecidos y donde, según las autoridades locales, se han hundido las montañas. España enviará allí 2 equipos de alta montaña de la Guardia Civil.
El equipo de la Guardia Civil va con carácter prioritario a intentar alcanzar esta zona, desplazarse a esta zona, para analizar la situación y hacer todo lo posible por localizar a los españoles que se pudieran encontrar allí.
En Nepal, España tiene ya un helicóptero operativo y ha obtenido autorización para su uso. Nuestro país también va a enviar en las próximas horas a 40 militares de la unidad militar de emergencia con 6 toneladas de carga. A las familias de los desaparecidos, Margallo enviaba un mensaje de aliento y la promesa de hacer todo lo posible para poner fin a su...
Y en Nepal en este momento lo que hace falta es agua, pastillas potabilizadoras y material para construir refugios. Paloma Estrada.
Lo fundamental, lo que las ONG piden de forma urgente para la población de Nepal es agua, pastillas potabilizadoras, material para hacer refugio y baños temporales para evitar contagios. Es lo principal, ya que el riesgo de epidemias es ya inminente, nos cuenta Cristina Po.
Pero especialmente el agua y refugio, porque ahora viene la época del monzón. Eso significa que llueve todos los días. Y si la gente está en la calle y no tiene un techo, va a empezar a enfermar. Y es muy peligroso.
Cristina tiene 23 años y colabora con la ONG Círculo de Cooperación. El terremoto le pilló dentro de un baño de una cafetería. Pensó que no lo contaba.
La gente gritaba, las ventanas explotaban. Horrible. Para mí fue eterno. Pensaba que ya me quedaba ahí dentro, porque no quedaba nadie. Entonces pensaba que era la única tonta que se había quedado dentro del edificio y que ya, que me quedaba ahí.
Ahora está en España coordinando la asistencia que su ONG envía a Nepal. La ONU estima que hacen falta 415 millones de dólares en ayuda de urgencia para los próximos 3 meses.
Y la actualidad política nacional va a estar marcada hoy por las negociaciones entre el PSOE y Ciudadanos, entre el PSOE y Podemos. Hay convocadas 2 reuniones. El lunes comienza la jornada de investidura en el Parlamento andaluz. Lo más previsible es que en esa primera jornada, en esa primera sesión en el Parlamento andaluz, Susana Díaz no consiga ser investida, porque para eso requeriría mayoría absoluta. Luego vendrán las siguientes sesiones. Bueno, pues como les decíamos, se van a celebrar importantes reuniones hoy, sobre todo porque ayer Ciudadanos reconoció a última hora de la tarde que había habido acercamientos importantes con el Partido Socialista. En una nota de prensa, Ciudadanos informó de ese acercamiento y el PSOE también comunicó que estaban acercando posiciones y que Ciudadanos se había mostrado dispuesto a negociar con el Partido Socialista porque el Partido Socialista había aceptado el pacto anticorrupción que Ciudadanos requería para sentarse a hablar. Ayer Pedro Sánchez, en la manifestación del 1 de mayo, en Valencia, que es donde participó, aseguró, pidió que los partidos que no han ganado las elecciones deben dejarle al PSOE gobernar en Andalucía.
Pedro Sánchez, al ser preguntado sobre si espera que finalmente Susana Díaz pueda ser investida presidenta de la Junta de Andalucía, decía que los andaluces han sido claros y espera que los partidos que perdieron las elecciones en Andalucía dejen que se pueda formar gobierno.
Yo espero que no solamente Podemos, Ciudadanos y todas las formaciones políticas que han perdido las elecciones dejen que se pueda formar un gobierno en Andalucía. Lo importante es que se garantice la gobernabilidad de Andalucía. Y los andaluces han sido claros en su veredicto en las urnas. Quieren que gobierne el Partido Socialista Obrero Español.
Palabras del secretario general de los socialistas durante la manifestación del 1 de mayo, celebrada ayer en Valencia, donde, por cierto, prometía un nuevo estatuto de los trabajadores para este año.
Tiene gracia el razonamiento de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que los partidos que han perdido las elecciones le dejen a Susana Díaz gobernar. Pero al mismo tiempo, Sánchez, como todo el PSOE, está en contra de que gobierne la lista más votada. Claro, no se puede utilizar según qué razonamiento en según qué circunstancias. No se puede utilizar un razonamiento cuando te conviene y el contrario cuando también te conviene. Es decir, el PSOE se está hartando de decir que no tiene por qué votar la lista más votada. No tiene por qué gobernar la lista más votada. Bueno, pues si siguiéramos ese mismo razonamiento, le podríamos decir a Pedro Sánchez, bueno, estos partidos, cada uno por su cuenta, ha perdido las elecciones, pero son mayoría en el Parlamento andaluz estos partidos, con lo cual es lógico que no permitan la investidura de Susana Díaz. Eso es lo que tiene, esa es la incongruencia que tiene no haber firmado un pacto para que gobierne la lista más votada. Vamos a ver, parece que ha habido un acercamiento en las últimas horas clarísimo de Ciudadanos al Partido Socialista. si al final acercan posiciones entre Ciudadanos y el PSOE, y si al final Ciudadanos facilita la investidura de Susana Díaz, pues habrá que ver qué le sucede a Ciudadanos. Porque claro, Ciudadanos ha ido creciendo, o ha crecido mucho en los últimos meses, como el partido anticorrupción. Si Ciudadanos se da demasiada prisa en facilitar la investidura de Susana Díaz, si Ciudadanos se acerca demasiado al PSOE de la Junta de Andalucía, a Ciudadanos esto le puede pasar factura. Porque, claro, esta Junta de Andalucía es la Junta de Andalucía de los ERES. El caso ERE es el mayor caso de corrupción de España. Y Susana Díaz no se ha caracterizado en el tiempo que ha estado en el gobierno precisamente por facilitar la investigación. Que sí, que Chávez y Griñán se han marchado. Pero es que eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo. Bueno, vamos a ver también cuál es el resultado de la reunión entre el PSOE y Podemos. Esto también va a ser muy importante. ¿Qué hace Podemos en Andalucía? Porque si este sábado PSOE y Podemos también acercan posiciones, ya sabemos lo que vamos a tener no solo en Andalucía, sino en muchos ayuntamientos de España y en algunas comunidades autónomas después del 24 de mayo. Tendremos gobiernos del PSOE con Podemos. Hoy El País publica una encuesta sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid. Según esa encuesta, el PP, con el apoyo de Ciudadanos, obtendría mayoría absoluta, pero solo con un escaño de ventaja. Es decir, que el PSOE, Podemos e Izquierda Unida se quedan a un escaño de esa mayoría absoluta. Imaginemos que el resultado final en Madrid y en otras comunidades autónomas es este, o que la ventaja de un escaño no es a favor del PP, sino que es a favor de la suma de PSOE, Podemos e Izquierda Unida. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de que si PSOE, Podemos e Izquierda Unida en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos le puedan quitar el gobierno a la fuerza más votada, se lo van a quitar? Si están con un solo escaño por delante, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida formarán gobierno en los ayuntamientos y en las comunidades en los que puedan formar gobierno, aunque el PP haya sido la fuerza más votada. Ese resultado es el que presenta la encuesta para la Comunidad de Madrid. A Esperanza Aguirre, para la alcaldía del país, la encuesta del país le da mejor resultado que a Cifuentes. De hecho, Aguirre amplía su ventaja y está a 10 puntos de la segunda fuerza. ¡Ojo! Que la segunda fuerza no es el PSOE. El PSOE de Carmona se queda como tercero. La formación de Podemos puede ser decisiva en el 24 de mayo si, como decimos, llega a acuerdos con el PSOE y con Izquierda Unida. Pero vamos a ver cómo llega Podemos al 24 de mayo. Porque en este momento Podemos está sufriendo una crisis bárbara. Ayer Podemos intentó cerrar la herida que le ha provocado la dimisión de Juan Carlos Monedero. Como saben, Juan Carlos Monedero el jueves anunció que se marchaba del partido y además lo hizo con durísimas críticas contra Pablo Iglesias y contra la formación a la que ha pertenecido hasta ahora. Monedero dijo el jueves que Podemos se ha convertido en un partido ya de la casta. Bueno, pues como el daño de estas declaraciones es inmenso, Pablo Iglesias ayer intentó contrarrestar ese daño que le puede o le está haciendo Monedero. ¿Y qué hizo ayer Monedero? Monedero suavizó sus declaraciones. ¿Y qué hizo ayer Pablo Iglesias? Pues lo que sabe hacer, salir en televisión. ¿Y cómo quiso salir en televisión? Con un megáfono en la mano. Pablo Iglesias se reivindicó como el líder que está en la calle, como el líder que siempre fue, como el líder del megáfono. Se fue a una concentración de trabajadores de Telefónica en la Gran Vía y buscó ese plano para las televisiones. plano de megáfono. Y además negó que la crisis abierta por la salida de Monedero le vaya a afectar al partido.
¿Por qué lo que está pasando con Monedero afecta a las próximas elecciones?
No.
¿Por qué?
Porque no.
¿Cree que no va a perjudicar?
Creo que no.
Atención a Pablo Iglesias y a cómo responde a la periodista, a la compañera que le pregunta. ¿Va a afectar la crisis? No. ¿Por qué? Lógico. ¿Por qué no? Pues vaya forma de dar razones de las cosas. Después de responder así a la pregunta sobre la crisis abierta por Monedero, como les decimos, cogió el megáfono para hacerse la foto.
No estaba previsto que me dirigiera a vosotros con un megáfono y hace mucho tiempo que no cogía un megáfono. Pero no lo puedo evitar.
Gracias.
Creo que un día como hoy estáis dando un ejemplo. Gracias a que en el pasado existieron personas como vosotros, hoy todavía disfrutamos de derechos civiles y de derechos sociales.
Bueno, no lo puedo evitar, fue la frase que dijo Pablo Iglesias cuando se dejaba retratar con ese megáforo. No lo puede evitar porque no puede evitar pensar que un plano en televisión, unos segundos en televisión, van a poder cerrar la crisis que tiene Podemos. La crisis de Podemos, prácticamente cuando el partido está dando sus primeros pasos, es profundísima. Monedero se va por dos motivos. Primer motivo evidente, le han pillado con el carrito del helado. O sea, Monedero recibió 425.000 euros de Venezuela. Hace tres meses nos enteramos que no había pagado 130.000 euros a Hacienda. Claro, tener a Monedero dentro de un partido que habla de la casta, con este expediente en Hacienda abierto, pues es complicado. Pero además hay otra razón, y es que Monedero quería que el partido siguiera siendo un partido radical. Y, claro, dentro de Podemos hay gente, como por ejemplo Errejón, que lo que quiere es que Podemos sea un partido que primero le robe votos al PSOE, y luego pacte con el PSOE para poder pisar moqueta. Claro, eso en este momento ha provocado o está provocando una división interna enorme. Hay quien dice ya dentro del partido que hay que refundar Podemos. Pero si Podemos acaba de arrancar, ¿cómo se va a refundar? El problema de este partido es que no está fundado del todo. Es que este partido no sabe si es Syriza, no sabe si es un partido radical, si es el 15M o si es un partido socialdemócrata con algunos retoques. Hay un núcleo que está liderado por Miguel Urbán, que es eurodiputado, que reclama volver a la esencia, lo que ellos llaman la esencia anticapitalista. Todo esto probablemente lo que hará será ir desinflando progresivamente el suflé de Podemos. Porque, claro, en estas condiciones hacer política es muy complicado. Muy complicado. Ayer fue 1 de mayo. No hubo sorpresas en las manifestaciones. No hubo mucha gente en las manifestaciones. Hubo bastante poca gente. Las centrales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras, criticaron la política del gobierno. Aseguraron que esa política no tiene nada que ver con la salida de la crisis. Álvaro Cotelén.
Un 1 de mayo con menos gente que otros años, pero con la misma dureza en los mensajes contra el gobierno. Los sindicatos quieren más empleo de calidad, mejores salarios y el fin de las políticas de austeridad. Además, los líderes de UGT Cándido Méndez y el de Comisiones Fernández Toxó no ven realistas las nuevas previsiones económicas del gobierno.
No están respaldadas ni por las agencias internacionales ni por la propia realidad de nuestro país. Están solo respaldadas por la coyuntura electoral.
Conformarse con esto me parece muy pobre. Me parece apostar por una política de resignación.
Críticas ante las que el presidente Mariano Rajoy no se da por aludido. España insistió ayer, empieza a ir mejor.
Un reto muy importante es tener trabajo. Hay mucha gente en España que todavía no lo tiene, pero ya las cosas empiezan a ir mejor y yo estoy convencido de que este año va a haber mucha gente que consiga un puesto de trabajo en España.
Los sindicatos también aprovecharon para mostrar su solidaridad con el Nepal y mandar un mensaje de apoyo al pueblo griego que aseguran está siendo atropellado por Bruselas.
Desde hace ya años, esta cita del 1 de mayo suscita muy poco entusiasmo. Además, este año, la cita del 1 de mayo se ha producido en circunstancias difíciles para los sindicatos. La afiliación está por los suelos. En realidad, en España siempre ha sido una afiliación baja, siempre ha estado en el entorno del 15%. A eso hay que añadir el caso de los ERES falsos en Andalucía, el caso de las tarjetas Black, los escándalos por los cursos de formación, las noticias de despilfarros, especialmente en la UGT, que han minado mucho su prestigio institucional. Hombre, en la situación en la que estamos, con la creciente desigualdad que sufrimos, los sindicatos siguen siendo muy necesarios. Pero es bastante evidente que el modelo sindical de la transición está agotado. En los años de la transición a los sindicatos se les otorgó mucho poder para manejar recursos y para determinar las relaciones laborales, y eso fue alejándolos de las necesidades reales de la gente. Trabajan a menudo los sindicatos para sí mismos. El catedrático de Derecho del Trabajo, Antonio Sacardoy, ha pedido en estos micrófonos hace unas horas una modernización de los sindicatos.
Yo creo que es algo más profundo, ¿no? Se necesita un sindicato pues más de servicios, como existe en el resto de Europa, un sindicato quizá menos de confrontación política, ideológica, y más de cooperación y más de colaboración.
El ejemplo claro de lo que le está sucediendo a los sindicatos es lo que está ocurriendo con la negociación sobre los salarios. Desde enero de 2012, mes en el que se firmó el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, no ha habido pacto entre sindicatos, empresarios y gobierno. Siguen reivindicando, y por eso no ha habido acuerdo, por eso y por otros motivos, pero es muy importante, siguen reivindicando las centrales sindicales mayoritarias la ultraactividad ilimitada de los convenios. Es decir, que cuando pase el plazo del convenio, el convenio siga vigente, algo que había cambiado la reforma laboral. Eso hace difícil el acuerdo. Es evidente que necesitamos ir mejorando el sueldo, porque los últimos años de la crisis nos han dejado sueldos pues muy estrechitos, con los que es difícil llegar a final de mes. Pero claro, hay que también llegar a un equilibrio para que la subida salarial no ponga trabas a la recuperación, porque claro, todavía tenemos una tasa de paro del 23%. Es un equilibrio complicado, pero no hay manera de que los sindicatos lleguen a un compromiso. Y ese es un buen ejemplo del exceso de ideología y de la poca capacidad para atender necesidades reales, porque necesidad es que se mejoren los salarios, pero necesidad también es que haya más creación de empleo, y las dos cosas juntas es difícil sacarlas adelante. Son las 7:20, las 6:20 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les vamos a contar con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. Tenemos una última hora porque han sido liberadas otras 234 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria.
Se suman a las otras 450 liberadas a principios de semana, aunque por el momento no se puede confirmar si se trata de las niñas de Chibok secuestradas hace un año.
¿Es consecuencia esto de una alianza internacional en la región para luchar decisivamente por Boko Haram? Cuando uno se pone las pilas y tiene voluntad política de luchar contra el terrorismo, algo se consigue, mucho se consigue. Violentos enfrentamientos entre el ejército mexicano y los narcos en Jalisco.
Hay 7 muertos, entre ellos 3 militares que viajaban en un helicóptero derribado, y 15 heridos. Al menos 19 personas han sido detenidas.
Caos en el centro de Milán en la inauguración de la Expo.
Los antisistema de extrema izquierda se han infiltrado en las protestas de los estudiantes. Han quemado coches y destrozado tiendas. Hay 10 detenidos en los disturbios y 11 policías heridos.
La fiscalía de Maryland acusa de la muerte de Freddie Gray a 6 policías.
La fiscal del estado dice que el joven negro fue arrestado ilegalmente y que no cometió ningún delito. Obama pide que se conozca toda la verdad.
El no a la independencia supera al sí en Cataluña.
Una encuesta de La Vanguardia revela que el voto en contra de la secesión se impondría por 4 puntos. Casi el 50% rechaza el acuerdo soberanista de Convergencia y Esquerra Republicana, y solo un 40% lo respalda.
Esta noticia es decisiva. Hace pocas semanas contábamos que la ventaja de los que no querían la independencia era de un punto. Ahora esto se amplía hasta 4 puntos. Quiere decir eso que el no a la independencia va ganando terreno. Esperanza Aguirre pide listas abiertas y un sistema electoral a 2 vueltas.
Se declara admiradora del sistema político británico, que considera el mejor para prevenir la corrupción, fomentar la transparencia y dar prestigio político.
Pues a ver si prospera esta propuesta de Esperanza Aguirre, porque listas abiertas o cualquier otra fórmula en España nos vendría muy bien y acabaría con esa partitocracia que sufrimos. Fomento llevará el barco incendiado en Palma. Palma hasta Sagunto.
El armador quiere trasladarlo hoy para repararlo y no desguazarlo. El Sorrento transportaba unas 750 toneladas de combustible. El casco del barco no presenta fugas.
El escándalo del espionaje acorrala al gobierno de Merkel.
Airbus va a denunciar al ejecutivo alemán. Los servicios secretos ayudaron a los americanos a espiar al gobierno francés y también a realizar pinchazos en la Comisión Europea.
Portugal publicará una lista de pederastas.
Tendrán acceso a ella los padres de menores de 16 años. Podrán preguntar en comisaría si un nombre consta en la base de datos. Los partidos de izquierda dicen que la medida impide la rehabilitación.
Y en el deporte, otro super sábado con media liga en juego.
El Barça juega a las 4 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba, el colista. A las 6, el Atlético de Madrid contra el Athletic de Bilbao en el Calderón. A las 8, otro partidazo en el Sánchez Tijuán. El Sevilla, que no pierde en casa desde hace más de un año, recibe al Real Madrid con un Bale ya recuperado. A las 10, en Riazor, Deportivo de la Coruña, Villarreal. En el partido del viernes, la Real Sociedad ha ganado por 3-0 al Levante. Y fuera del fútbol, hoy se enfrentan en Las Vegas el americano Mayweather y el filipino Pacquiao en el llamado combate del siglo. Se van a repartir una bolsa de 300 millones de dólares en premios.
Y desde muy temprano esta madrugada, Ana Palacios está celebrando, celebrando con pasión que vamos a tener subida de las temperaturas. Palacios, Ana.
Pues estoy encantada, Fernando, porque las temperaturas van a ser más que altas.
Ya sabemos que estamos estás muy encantada. Síguenos contando.
Hasta 34 grados en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, y también en Córdoba y Sevilla, 30 en el centro de la península y en el Valle del Ebro. También van a subir en el resto de España. Solo en el norte, en Galicia, tendrán algunas tormentas en zonas de montaña y también podría llover en Asturias, País Vasco y en el área de los Pirineos.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
5031. Serie 21.
Otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estoy segura de que en estos años de mandato...
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Beatriz Coelho, concejala de Toreno, un pueblecito de León, pues que se echó a llorar en mitad del mitin cuando hablaba de la minería leonesa. La verdad es que fue un momento, sinceramente, espectacular.
Se destruye nuestra comarca.
Sinceramente, uno por la humanidad de los protagonistas se reconcilia con la política. Esto
una cosa que me salió en ese momento, claro. No estaba pensando...
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina y como voluntaria, la mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Hoy es 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, día en que se recuerda el levantamiento de los madrileños contra el francés. Ángel Correas.
Aunque la agenda de actos institucionales varía poco sobre otros años, no será este un 2 de mayo cualquiera. Los escenarios serán más bien el marco de una despedida, la más notable, la del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. No va a repetir ni como anfitrión ni como candidato a la Puerta del Sol, así que puede ser el último discurso que ofrezca de forma oficial y los periodistas vamos a tener los oídos afilados, atentos al mensaje y a las dobles lecturas tan propias de las despedidas. El de González no será el único adiós. Ninguno de los 4 portavoces actuales en la Comunidad de Madrid va a repetir después de las elecciones. Serán protagonistas de una foto que quedará obsoleta en apenas 22 días, los que quedan para las autonómicas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
¿Buscas casa?
Sí, a ti que te gustan las mascotas, al jefe con nadie a cargo o a los que estáis hartos de compartir piso. Os damos la bienvenida a Descuentos para Todos, porque tenemos la casa que buscas en ciudad, playa o montaña con hasta el 80% de descuento. Esto se merece un aplauso. Infórmate en bbvavivienda.com. Repito, bbvavivienda.com.
¡Adelante, mis valientes! ¡Ni un paso atrás! ¡Llegó la hora! ¡Adelante!
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa, porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Desde las 10, la actualidad continúa en La Mañana.
En 25 minutos volvemos a actualizar la información y seguimos pendientes de la última hora.
Con Javi Nieves.
¿Qué valoración haces tú de ello, Javier?
Bueno, me parece que son datos...
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Quería que me contaras en primer lugar el pulso de la calle. Estábamos hablando de los
ciudadanos. Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
¿Se puede hacer información, periodismo y entretenimiento a la vez?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Vamos a seguir pendientes de Aragón, Navarra y Rioja, que están mirando lo que ocurre.
Un equipo con una misión: resolver cualquier duda que puedas tener.
Nos cuentan los expertos que muchos jóvenes ha causado realmente estragos.
Y con gente que merece la pena descubrir.
Está sentado en esta mesa alguien que sabe mucho de esto también, pero que está aquí callado mordiéndose la lengua.
Javi Nieves te informa en COPE, de lunes a viernes, desde las 10 en la mañana.
Bueno, ahora vamos a hablar de la situación que viven 300. La verdad es que tenemos todos la sensación de que vamos a hablar de encuestas.
COPE, estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Actualizamos y resumimos información con la ayuda de Javier Martínez. Se cumple una semana del terremoto de Nepal que ha dejado hasta la fecha 6.621 muertos y miles de desaparecidos, entre ellos 59 españoles.
Cinco agentes del Servicio de Montaña de la Guardia Civil viajan hacia el país asiático para ayudar a encontrar a los desaparecidos. Lo ha explicado el ministro García Margallo.
El equipo de la Guardia Civil va con carácter prioritario a intentar alcanzar esta zona, desplazarse de esta zona, para analizar la situación y hacer todo lo posible por localizar a los españoles que se pudieran encontrar allí.
El PSOE andaluz se reúne hoy con Ciudadanos y Podemos para intentar llegar a un acuerdo sobre la investidura de Susana Díaz.
Los socialistas han aceptado el decálogo de medidas contra la corrupción planteado por Ciudadanos como condición para desbloquear las negociaciones. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se mostraba confiado en que Susana Díaz será elegida presidenta esta semana.
Yo espero que no solamente Podemos, Ciudadanos y todas las formaciones políticas que han perdido las elecciones dejen que se pueda formar un gobierno en Andalucía.
La izquierda se quedaría un escaño de la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid.
Según una encuesta que publica El País, el PP ganaría las elecciones en Madrid, pero tendría que pactar con Ciudadanos para gobernar. El posible tripartito PSOE, Podemos, Izquierda Unida se quedaría a un diputado de la mayoría. Otra encuesta, la que publica La Vanguardia, sitúa el no a la independencia de Cataluña a cuatro puntos por encima del sí.
Detenidos en Baltimore los seis policías implicados en la detención de Freddie Gray.
Uno de ellos está acusado de asesinato. La fiscalía considera que Gray fue arrestado ilegalmente y que no cometió ningún delito. Obama ha pedido que se esclarezca la situación. Es absolutamente vital, decía Obama, que se conozca la verdad sobre lo sucedido.
Graves enfrentamientos entre antisistemas y manifestantes en Milán.
10 personas han sido detenidas tras las protestas por la celebración de la Expo en la ciudad italiana. El Papa Francisco ha intervenido por videoconferencia en la inauguración de la exposición, en la que ha hecho un llamamiento a la solidaridad.
La Expo es una ocasión propicia para globalizar la solidaridad. Intentemos no desperdiciarla, sino darle su valor en plenitud.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Para este fin de semana de puente nos trae buenas películas.
Bueno, ¿no? Sí, no es una época muy buena esta, pero como se adelantan algún blockbuster de estos, ¿sí?, algún peliculón, como el primero del que vamos a hablar, pues está bien. Y hay diversas películas de recogida de estas que han quedado por ahí sueltas, candidatas al Oscar y... En fin, no está mal, es una semana variada, hombre, por lo menos hasta 6 películas, que en un total de 11 no está nada mal, ganan casi, o sea...
Bueno, que... pero que hay cosas que se merece la pena ver.
Sí, esas 6, 6 de 11, o sea...
6 de 11, sí. ¿Cuál es tu recomendación de la semana?
Hombre, claramente Vengadores, la era de Ultron.
Solo hay un camino hacia la paz, su extinción.
Se llama Programa Ultron.
No soporto ver que la gente pague por nuestros errores.
¿No es lo que queremos, acabar esta lucha e irnos a casa?
Superhéroes.
Sí, superhéroes. Yo creo que Vengadores, la anterior, también dirigida por Joss Whedon, que recordemos, es uno de los co-guionistas de Toy Story, es un crédito ese potente para un director de cine que empieza en los dibujos animados y luego acaba dirigiendo... pues una de las películas más taquilleras de la historia, Vengadores, donde todos los cómics de la Marvel, esos personajes creados por Jack Kirby y Stan Lee hace tiempo, pues se juntan, lo cual es muy interesante, porque ya sabes que en los últimos años, sobre todo desde Batman el Caballero Oscuro, pues se ve ese esfuerzo dramático de sacarle punta a las características de cada personaje, ¿no? Que son muy distintos. Si los juntas, te da una película coral con personajes muy variados y tienes al héroe clásico como Capitán América enfrentado con el frívolo y superficial Iron Man, y entonces tienes elementos enormemente interesantes en manos de buenos guionistas. Aquí lo han hecho muy bien, sí. Es una nueva historia, ahora se enfrentan, digamos, a las amenazas de la inteligencia artificial, que por ahí van los tiros de Ultron, no diré mucho más, y luego efectivamente vuelve a salir el lado oscuro de cada uno de los personajes, más que el lado oscuro, que a veces no es tan oscuro, son los traumas que llevan encima, que a veces les llevan a no saber controlar esas cualidades que tienen y que han puesto al servicio del bien común. Creo que esa reflexión del cine de los...
Oye, pero te veo entusiasmado con el guión.
Sí, es que es muy
con
buena.
Con la historia.
O sea, fue muy buena Vengadores y esta es muy buena. Quizás más deslavazada que la otra, hay gente que le ha gustado más. A mí me ha gustado un poquito menos, pero aún así le sigo dando un 7.5, casi un 8, porque me parece...
¿No es esto para un público, digamos, joven?
Es para un público joven y también para un público mayor que sepa ver en la cultura popular y en estos iconos populares reflexiones sobre la sociedad actual, ajá, dominada por el individualismo, en el que una gente vence ese individualismo y lo pone al servicio del
común. ¿Tú dirías que los superhéroes son los iconos
sin duda, sin duda. Estoy recordando la película de Pixar magistral de Los Increíbles, donde precisamente el mensaje principal es ese. O sea, frente al individualismo que nos lleva a todos a ir cada uno a nuestra bola, pues hay gente que pone sus cualidades, algunas superiores al servicio del bien común, jugándose el tipo como esta gente, ¿no? Entonces, todo ese elemento está muy bien trabajado y luego es que además es enormemente entretenida, enormemente espectacular, quizá demasiado aparatosa, más que la anterior. A mí me pareció más contenida y más redonda la anterior, pero aún así es cine de primerísima calidad, en que este director y guionista neoyorquino, Joss Whedon, pues se luce. Tiene un reparto estelar, están todos ahí, claro que es una pasada, un equipo técnico de primera fila, efectos visuales y sonoros de última generación.
Nos estás convenciendo.
Está muy bien.
Oye, y tenemos película de Asterix.
Vamos de Asterix, y probablemente es la mejor versión que se ha hecho.
Bueno, es que se han hecho muchos intentos.
Sí, efectivamente.
Y algunos de ellos con poca...
Deplorables.
Exacto. Sí, o sea, ya lo has dicho tú, con tan imagen, rotundo.
Con imagen real, que a mí no me gustaba.
Lo bueno
nada.
De Asterix, aparte de la historia, es el dibujo.
Había un par de películas más que estaban bastante bien de adaptaciones. A mí esta, desde luego, de las que recuerdo, es la que más me ha gustado. Porque la han cogido dos franceses, Luis Clichy y Alexandre Astier, se han cogido uno de los cómics y han hecho una película estupenda. Asterix, la residencia de los dioses.
Los galos quieren vivir como los romanos.
Hay que arrasar esa aldea.
¡A la calma!
Tú mira el lado positivo. El equipo está muy motivado.
Aparte que la banda sonora le ha quedado genial a Philip Rombie. Me ha gustado muchísimo también la banda sonora, pero es que es agilísima la película. O sea, dura, ¿cuánto dura? 82 minutos. Y está preñadita, porque te acuerdas que es este álbum en el que Julio César, como ya desesperado con esa aldea gala,
porque no sabe cómo
lo que hace es recudir a sus inmobiliarios y entonces intentar hacer una urbanización en todos los bosques de alrededor, ¿no? Entonces ya tiene su punto ya de
pero
actualidad.
El guión es respeta el, sí, el cómic original.
Respeta, ¿no?, el cómic original mucho, y luego los anacronismos que mete, o sea, sí, las actualizaciones son enormemente divertidas, con lo cual no rompe el tono, digamos. Hay alguna bromita, en fin, que a lo mejor se la podía haber ahorrado, pero es pecata minuta, ¿eh? De verdad que no rompe el tono nunca de película familiar en el que el adulto a la vez va a ver dobles lecturas enormemente divertidas.
Es así
es como es Asterix. Y luego, la animación es buenísima en 3D, es muy buena, y luego ha tirado claramente, como tendrían que hacer, al cartoon, es decir, al paroxismo total, a bromas visuales,
eso es Asterix,
con todo un trasfondo de crítica social, que en fin, dice mucho que decir sobre la sociedad actual, pero ambientada en esa época. Está muy bien, la verdad. Bueno, yo me he reído un montón.
O sea, vamos a ver, para decirlo claro, o sea, tenemos por fin
una muy
la
buena
quinta esencia,
sin duda. Además, sin voces famosas, bueno, en Francia sí que lo son, pero no son los que han estado haciendo el personaje hasta ahora. Ajá. Con lo cual te quitas de en medio y te centras sobre todo en las grandes historias de Uderzo y Goscinny, y entonces es genial, o sea, está muy bien, muy divertido.
Y para los que no queremos superhéroes ni queremos Asterix, ¿tenemos algo?
Bueno, podemos tener una comedia, bueno, yo no sé si es comedia romántica o melodrama, es tragicomedia romántica.
Difícil
no
de
es
clasificar.
No es redonda, pero sus actores son tan buenos que se deja ver bastante bien. Se titula Lecciones de amor.
En esta clase nos interesa lo que llamamos bellas artes.
¿Un hombre vale más que sus palabras y una mujer más que sus imágenes?
Quizá nuestra obra sea lo mejor que tenemos.
Bueno, mira, el planteamiento es bastante interesante porque son dos profesores enfrentados.
Ajá.
Dos profesores con bastante historia detrás, o sea, que están un poco quemados en general.
No
de
nos
todo.
Cuentan la historia, ¿no?
Esto no nos la cuento porque es lo que se desvela en la película precisamente, ¿no? Es Clive Owen, que es un profesor de literatura, desesperado un poco por la apatía de sus alumnos, y de pronto llega una profesora francesa lesionada y que parece ser que ha tenido problemas en el instituto del que viene, que es Juliette Binoche, que es profesora de pintura. Entonces, son los típicos tíos intelectuales ágiles, sí, que desde el primer minuto se meten mutuamente entre sí. Es muy interesante.
O sea, se critican, sí.
Con diálogos chispeantes, despreciando la literatura frente a la imagen. Entonces, sí, hacen un duelo en la que es las palabras frente a las imágenes, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces, como es el planteamiento es muy bueno. Clive Owen y Juliette Binoche están genial. El problema es que el guión de Gerald Depardieu pues no está a la altura. El director, como es un veterano, Fred Sepisi, que además ha hecho muchas películas de este estilo, pues mantiene bien la situación. Entonces, el purista se va a sentir corto, o sea, va a decir qué pena, ¿no?
Qué pena porque no se ha completado bien la historia.
A veces es un poquito descarnado, o sea, es una película que dices
pero
qué pena.
Pero peleando el de la imagen y la palabra, al final
es interesante, pues sale una cosa integrada, lógicamente, como era de prever.
Esto era previsible, sí.
Sí, pero es interesante porque en el duelo actual del todo el tema de la ideología de género, la lucha de clases entre el varón y la mujer, tiene mucho interés como lo mejor es la complementariedad.
Entonces, se ve claro.
Es lo que se ve poco a poco a lo largo de la película, que estos tíos tienen unos graves problemas afectivos y que tienen la solución delante de ellos. Entonces, porque además son almas muy, muy parecidas. O sea, quiero decir que tienen una visión de la vida.
Entonces, ¿cuál es el problema de la peli? Porque todo lo que más contado
El guión es flojito. Guión es flojito. De estos que ves que de pronto se atasca, que tiene arritmias, que tiene secuencias tontas y bobas, que dices, ¿para qué rompes el tono aquí con esto? ¿No? Alguna zafiedad de vez en cuando. Y dices, no, está sido de tono. Luego vuelve. Entonces, claro, como son muy buenos los actores, se sostiene. Entonces, el público en general le puede gustar, sobre todo a ese público, digamos, más culto y más mayor, pero...
Se ha quedado cortita.
O sea, hay que decir
qué pena,
que, en fin,
la cosa,
yo le he puesto un 5,5, un 6, pero es interesante. O sea, al que le guste en este tipo de género, dirá, qué pena, pero está bien. O sea, me ha gustado, ¿no? Y la siguiente es quizá el mejor estreno de la semana, en rotundidad, pero es muy minoritaria. La película fue candidata al Globo de Oro y al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Es una película de Georgia y de Estonia y se titula Mandarinas.
¿Dónde está mi arma?
En cuanto venda las mandarinas, me marcho a Estonia.
¿Por qué no me matas como prometiste?
Tú sabes cómo llaman a esta guerra. La guerra de los cítricos. Significa que se van a quedar con mis mandarinas.
Es la guerra de los
La guerra de los del año 90 entre entre chechenos y georgianos, y bueno, más que chechenos es otra raza y los chechenos apoyaban a esos. Y entonces es la historia de un anciano que está entre unos y otros porque él es estonio, sí. Es un inmigrante estonio y no le persigue nadie. Y está el tío ahí en su campo, con un vecino que están cultivando mandarinas entre los dos, intentando recogerlas en plena guerra, ¿no? Y de pronto, en una refriega delante de su casa, quedan malheridos un checheno y un georgiano. Y él acoge a los dos, los pone a uno en una habitación y a otra otra. Y entonces es casto una parábola antibelicista y pacifista preciosa. Es preciosa. ¿No? Preciosa, dura, porque es dura, tanto al inicio como al final.
Pero dura por la violencia,
sí,
o dura por...
Dura porque la guerra es penosa.
Porque la narración
y no
dura.
Lo oculta, y no lo oculta, ¿no? Y como llega un momento en el que el desprecio a la vida humana, pues es como prosaico, es lastimoso, digamos. Pero ahí tiene un punto de esperanza, porque es toda una historia de perdón, de arrepentimiento, de esfuerzo por conocer al otro, de reconciliación, toda una historia que tiene detrás este anciano, que es precioso el final, y la verdad es que es una película espléndida, es Asar Urushade.
¿Pero cuánto de minoritaria es?
Es un poquito minoritaria, aunque no, es la típica, digamos, película mínima, con muy poquito argumento, bien hecha, con una fotografía espléndida.
Lentita,
entonces el gran público a veces se aburre con estas cosas, pero el que le gusta el cine de calidad, esta es la película de esta semana.
La duda entonces es, ¿vamos a los superhéroes o vamos a mandarina?
Yo, tú verás, o sea, ahí tienes que decidir con quién vas.
Yo por un momento quería dejarte la decisión a ti,
bueno, pues,
claudicar,
sí.
O sea,
puedes
te entrego mi libertad,
pues,
Jerónimo.
Puedes ir a las dos,
bueno,
y también puedes ir a Diffred, que es una película estupenda de Seresenay Mihari, que es una directora etíope. Es una historia real de una niña, sí, que siguiendo tradiciones ancestrales es secuestrada y violada para pedir su matrimonio, y que intentando huir mata en legítima defensa a uno de los captores. Entonces la defiende una abogada que está en una asociación de protección de las mujeres. Estupenda película, producida
pero
por Angelina Jolie,
dura
pero a la vez esperanzada. O sea, es una visión de Etiopía realmente interesante, original. A mí me ha gustado bastante, la verdad, y es una producción de Angelina Jolie, ha tenido bastantes premios, sobre todo premios del público en Sundance y en Berlín, y vale la pena, que a ti te gustan mucho, una especie de documental, porque no es un documental estricto, que se llama Qué extraño llamarse Federico, dirigido por el veteranísimo octogenario Ettore Scola, en la que cuenta su amistad con Federico Fellini. Deliciosa, con muchísima recreación de la época gloriosa del equivalente a la codorniz en Italia, donde surgen un montón de guionistas.
Pero es ficción,
del neorealismo, pues tiene a ratos ficción y a ratos documental, y un homenaje a Cinecittà. Sensacional.
¿Ah, sí?
Es muy buena la película.
Además, pero voy a tener días para ver esto.
Esa es la que más te va a gustar a ti. Luego, a mí no me ha gustado mucho el documental Walking on Sunshine, de Max Giwa y Dania Pasquini. Es una tontería de estar veraniega frívola, con un montón de canciones de los años 80 que a mí, en fin, se me han quedado cortas. Lo mejor de mí es un
culebrón. ¿Se te han quedado cortas porque hay pocas o porque no?
Porque, porque no me parecen tan buenas como cuando las oí cuando era joven. Entonces,
es que hay cierta música que envejece mal.
Otra no, envejece muy
exacto.
Bien. Y luego Lo mejor de mí, de Michael Hoffman, pues es la típica adaptación de la novela de Nicholas Sparks, que derrama sensiblera.
Bueno, pues ya han visto que Jerónimo se niega a hacer una sola recomendación. Nos deja entre los Vengadores, para los que le gusten los superhéroes, Asterix y las mandarinas, y no hay manera de que no
se
deja
una. Que ni su padre vaya a ver Poseso, Tiempo sin aire y El hijo bastardo de Dios. Tiempo sin aire tiene se salva un poquito, pero las dos son unos petardos, las dos españolas. Realmente llevamos un par de semanas de estas súper agresivas con la iglesia, violentísimas, groseras, en fin, un desastre. Lástima,
ni por equivocación,
digo,
¿no?
Afortunadamente hay un montón de películas interesantes esta semana que compensan tanta petardez.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti. Hasta
luego. Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Córdoba y Sevilla pueden valer una liga.
Tremendo.
Este sábado, desde las 3, Córdoba-Barcelona, Sevilla-Real Madrid. Todo por decidir en tiempo de juego.
¡Machacaleo! ¡Aguante!
¡Cristiano remata!
Y el domingo, todos los goles y toda la emoción con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Entra en sus aposentos, dispuesta a acomodarse en el sofá, vuestra inigualable alteza, vuestra madre.
Este Día de la Madre trata a tu madre como a una reina. En El Corte Inglés te ofrecemos todas las posibilidades para que le hagas el regalo que se merece. Las mejores fragancias, vestidos, bolsos, pendientes, collares.
Domingo 3 de mayo, Día de la Madre en El Corte Inglés.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina y como voluntaria, la mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Qué recordadas las tardes de invierno por Madrid.
Hoy es día 2 de mayo, día en el que Madrid se levantó contra el francés. Vamos a hablar de este asunto con Fernando García Cortázar, que conoce muy bien lo que sucedió el 2 de mayo y lo que sucedió después. Fernando García Cortázar es historiador. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando, este 2 de mayo es un día importante para Madrid, pero es un día importante para toda España. Es el día en el que, en cierto modo, la nación española, en un sentido más contemporáneo, más moderno, comienza a formularse con claridad.
Bueno, yo creo que sí. Se formula desde el punto de vista de la emoción nacional, ¿no? Desde el punto de vista de la unión de todos los territorios dispersos, en torno a esa idea de España que venía fraguándose, por supuesto, a lo largo de la historia. No hay que olvidar que España pues tenía un Estado ya centralizado con los Borbones y que podemos decir pues era la nación más antigua probablemente de Europa. No hay que olvidar que España tiene ya configuradas sus actuales fronteras pues ya en el siglo XVI, ¿no? Después de la incorporación de Navarra a la corona privada de Aragón y luego de Castilla, entonces ya es la misma España que hoy contemplamos. Que esto en una Europa convulsa, en una Europa que se hace y se deshace durante estos siglos, pues es un modelo de estabilidad, ¿no? Y como usted ha dicho muy bien, es una fiesta grandísima para Madrid, pero es una grandísima fiesta para la nación española. Poniendo un ejemplo,
sí.
Tiene que ser un poco parecido pues a 1789, a lo que supone para Francia la Revolución Francesa, el asalto a las Tullerías, todo este proceso que comienza en 1789, del cual va a salir reforzada la idea de Francia y la idea de nación francesa, la idea liberal de nación francesa, pues tiene mucho que ver con nuestro 1808, nuestro 2 de mayo, es una gran fiesta nacional.
Fernando, hay dos militares que no siguen las órdenes, Daoiz y Torres, Daoiz y Velarde, perdón, que se ponen del lado del pueblo. ¿Por qué se produce esa, digamos que, insurrección popular tan contundente? ¿Qué había en el pueblo madrileño que le hace levantarse contra el francés?
Bueno, pues yo creo que en el fondo están un poco cansados de los franceses, a los cuales, diríamos, sienten como diferentes. Sienten como opresores, cuya ocupación en Madrid es una ocupación ya ominosa. Y hay un momento en el que pues ya no aguantan este desplazamiento de todos los miembros de la familia real, desplazados del Palacio Real en dirección hacia Francia. Y entonces quiere decir que, bueno, pues mira, que somos distintos de los franceses y esto es nuestro y no es de ellos. Y estos franceses que están por todas las calles de Madrid son unos usurpadores y no queremos usurpadores. Es un gran grito de cohesión nacional, es un gran grito de afirmación de una España que no quiere ser, diríamos, esclava ni sojuzgada por una potencia extranjera, por muy Napoleón que fuera el que la dirigía.
Fernando, paradójicamente este es el momento en el que los españoles, a partir de aquí, se sienten unidos contra el francés, pero la guerra de la independencia siempre se ha dicho que es el origen de las dos Españas. ¿Qué es lo que produce una mutación, un cambio tan importante de la unidad en defensa de la España invadida por los franceses a la separación luego entre las dos Españas, entre afrancesados y no afrancesados, entre católicos y liberales, entre monárquicos y partidarios del modelo francés? ¿Por qué a partir de ese momento podemos decir que empieza ese 19 tan dividido de nuestra historia?
Tan convulso y tan erosionante, en concreto para la idea de la nación española. Pues mire, bueno, es un fenómeno que también ocurre con menor singularidad y menor vehemencia en otras zonas de Europa. Porque, bueno, España comienza a nacionalizarse entonces, ¿no? Comienza a nacionalizarse con una enseñanza que trata de extenderse por todo el territorio, pero que no consigue por falta de medios. Es decir, trata de imitar el modelo francés en el momento en que ya el absolutismo está vencido, y eso sería pues a partir de la muerte de Fernando VII, y porque además pues en España hay una fuerte resistencia a lo que llamaríamos el liberalismo, que es el que transporta esa idea nacional de nación libre y de nación abierta, pues se encuentra con la divergencia y la pelea dinástica y la existencia de un fuerte carlismo o de un fuerte tradicionalismo en España, que va a ser protagonista también pues de lo que usted ha dicho, ¿no? De una España dividida, una España erosionada, una España que se enfrenta en terribles enfrentamientos que a veces nos hemos dulcificado, porque existe una gran literatura sobre las guerras carlistas, sí, que no hay que olvidar que fueron de una enorme dureza y que fueron auténticas guerras civiles, ¿no?
Sí.
Normalmente hemos empleado el término de guerra civil para el conflicto entre los españoles de 1936 al 39, pero también las guerras civiles fueron las guerras carlistas. Y esto es, en definitiva, lo que hacen es erosionar la idea de España, la idea de comunión nacional, la idea de esfuerzo nacional, ¿no? Por eso a veces nosotros echamos en falta una mayor afirmación de la conciencia nacional, que nos vendría muy bien en este momento, y nos vendría sobre todo para superar las viejas querellas de los nacionalismos periféricos.
Hablaba usted de esos relatos, ahí está, por ejemplo, Cruzados de la Causa de Valle Inclán, una obra maravillosa, pero que ciertamente dulcifica lo que fue terrorífico. Fernando García Cortázar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues muchas gracias a ustedes, porque contribuyen, yo creo, con este tipo de remembranza, afirmar la nación española, cosa que nos viene muy bien en este momento.
Ciertamente.
Yo creo que de las crisis tenemos que salir unidos.
Buenos días, gracias.
Muy buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esto que está sonando es Stand By Me, de Ben King, que ayer falleció a los 76 años. Es una de las canciones que más han sonado en la historia de la radio. Con ella de fondo repasamos la prensa, nos la cuenta Ana Palacios. Encuesta en El País.
El Partido Popular gana, pero sin mayoría la Alcaldía y la Comunidad de Madrid necesitará pactar sí o sí con Ciudadanos para gobernar.
También encuesta en La Vanguardia.
El no a la independencia supera por 4 puntos al sí en Cataluña. Los catalanes además piden una mayoría bien respaldada para apoyar la secesión del bloque independentista.
Monedero deja Podemos.
La marcha de Monedero revuelve las tripas del partido. La Razón culpa a Pablo Iglesias de su marcha y El Mundo señala que ahora sectores más radicales piden una refundación de Podemos.
Protestas en Milán.
Los antisistemas revientan la apertura de la Expo de Milán. 11 policías han resultado heridos, 10 jóvenes arrestados. El Papa Francisco lanzaba un mensaje por videoconferencia en la inauguración, donde hacía un llamamiento a la solidaridad.
Combate del siglo en Las Vegas.
Expectación mundial ante el enfrentamiento entre el americano Mayweather y el filipino Pacquiao. Como premio se van a repartir $300 millones.
El libro en papel seguirá vivo 100 años más.
Los amantes de los libros estamos de enhorabuena, porque según El País, el papel convivirá con el libro digital al menos 100 años más. Las ventas en España han crecido, de hecho, este año.
Stand By Me.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Este tan grande seguro que consume mucho.
Claro, es que es un 4x4.
Sigue bajando.
Oye, ¿y este?
Descapotable, me da como frío.
¿Qué tal este?
¿Tal vez en otro color?
Ya. Yeah. Ahora estrenar coche es más fácil con el préstamo auto de Popular. Desde 170 euros al mes. Consulta condiciones en bancopopular.es o en nuestras oficinas. Popular.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902-900-500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902-900-500.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1, para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
Javi Nieves.
Buenos días, Expósito.
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Este es donde estés.
¿Por dónde empiezas, Manolo?
La pregunta era muy clara y muy directa.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
En las últimas horas hemos conocido que el expresidente
COPE,
del gobierno...
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando hace dos horas. Se cumple una semana del terremoto que ha arrasado Nepal. Según las informaciones, el último balance que ha hecho público el Ministerio del Interior nepalí, el número de muertos asciende a 6.621, aunque según ese Ministerio del Interior pueden llegar a 10.000 en los próximos días. Un equipo de agentes de la Guardia Civil vuela a Katmandú, la capital de Nepal. Luego se van a dirigir en helicóptero privado haka la zona montañosa de Laktan, zona gravemente afectada por el seísmo, para intentar localizar a 9 españoles que se encuentran en esa región. Hay todavía 59 españoles que no están localizados. García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores.
Mandar públicamente aliento a las familias españolas que están teniendo que soportar esta dramática incertidumbre. Quiero reiterarles nuestra intención de hacer todo lo humanamente posible para que este infierno concluya cuanto antes para ello.
Y la actualidad política nacional está marcada por dos reuniones que va a mantener el Partido Socialista de Andalucía hoy con Podemos y con Ciudadanos para intentar llegar a un acuerdo que haga posible la investidura de Susana Díaz. El lunes se celebra la primera jornada de esa investidura. No parece que en ese momento se vaya a conseguir que sea elegida Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía, porque para eso haría falta mayoría absoluta. Ayer por la tarde, a última hora, Ciudadanos hizo público un comunicado en el que aseguró que ha acercado posiciones con el Partido Socialista, que el Partido Socialista ha aceptado firmar el pacto anticorrupción. Ayer, Pedro Sánchez pedía que se dejase gobernar a Susana Díaz.
Yo espero que no solamente Podemos, Ciudadanos y todas las formaciones políticas que han perdido las elecciones dejen que se pueda formar un gobierno en Andalucía.
Dice Pedro Sánchez que hay que dejar formar un gobierno en Andalucía, que las fuerzas que han perdido deben dejar formar ese gobierno. Tiene gracia el razonamiento de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no quiere comprometerse a apoyar a la lista más votada y sí quiere que los que, según él, han perdido las elecciones, han perdido las elecciones. Pero si se suma a todos los que han perdido las elecciones, salen más votos que los que tiene Susana Díaz. Tiene gracia que pida que se permita esa investidura cuando el PSOE no está dispuesto a firmar un pacto para que gobierne la lista más votada. Ciudadanos se encuentra en un momento crucial. Si facilita de forma demasiado barata la investidura de Susana Díaz, seguramente eso le podrá pasar factura, porque Ciudadanos ha crecido argumentando que es el partido contra la corrupción. Y Susana Díaz tiene pasado. La Junta de Andalucía es la Junta de Andalucía de los ERES, la Junta de Andalucía que ha protagonizado el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. Si Ciudadanos se da demasiada prisa en apoyar al PSOE, puede verse afectado. Veremos también qué hace Podemos. Podemos es la fuerza que se presenta también por la izquierda como el partido de la regeneración, del cambio. Hoy El País publica una encuesta sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid. El PP, con el apoyo de Ciudadanos, obtendría mayoría absoluta, pero solo con un escaño de ventaja. El PSOE, con Podemos e Izquierda Unida, se quedan a un escaño de esa mayoría absoluta. Ese sería el resultado para Cifuentes. Enseguida vamos a hablar con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Según esa encuesta, Esperanza Aguirre amplía su ventaja y se queda a 10 puntos de la segunda fuerza, que no es el PSOE. El PSOE se queda tercero. Esta encuesta nos recuerda que si Podemos, Izquierda Unida y el PSOE en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos obtiene un solo escaño más que el Partido Popular, sin duda llegarán a un acuerdo para hacerse con el gobierno de muchas comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos. Eso es lo que puede pasar hoy, después de esas negociaciones, después de esas conversaciones entre Podemos y el Partido Socialista. Podemos está afrontando en estas horas uno de los momentos más duros desde que se fundase. Como saben, el jueves Monedero dimitió, el tercero de la formación dimitió, con durísimas críticas a Pablo Iglesias, con durísimas críticas a Podemos, diciendo que se había convertido ya en un partido más de la casta. Ayer Monedero intentó suavizar sus afirmaciones, pero Pablo Iglesias, sabiendo que el boquete es grande, el que le ha abierto Monedero, hizo lo que siempre hace Pablo Iglesias, buscar un plano en televisión para contrarrestar lo que Monedero había provocado. Y se fue a una manifestación de trabajadores de Telefónica y se cogió un megáfono. Cree Pablo Iglesias que con el plano, con la foto del megáfono, va a contrarrestar el agujero que tiene Podemos en este momento.
No estaba previsto que me dirigiera a vosotros con un megáfono y hace mucho tiempo que no cogía un megáfono. Pero no lo puedo evitar. Gracias. Creo que un día como hoy estáis dando un ejemplo. Gracias a que en el pasado existieron personas como vosotros, hoy todavía disfrutamos de derechos civiles y de derechos sociales.
La crisis de un partido no se soluciona con megáfonos. Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios.
Sol y altas temperaturas en el centro y sur peninsular. En el norte, aunque con temperaturas suaves, no se van a librar de lluvias y alguna tormenta.
Pues esa es la previsión meteorológica. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con Cristina Cifuentes, Cifuentes, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Y además contado de forma amena.
Agropopular, con César Lumbreras, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE,
Estar informado.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Operación Motorpuente en los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 3 de mayo las mejores ofertas para tu automóvil.
Todos los neumáticos Pirelli con un 80% de descuento en el segundo neumático, más montaje gratuito.
Y puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses o el 30 de septiembre de 2015.
Motortown, tu taller de confianza.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia de servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hoy es 2 de mayo, vamos a hablar con Cristina Cifuentes, que es candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy es 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. ¿Qué importancia tiene este día para Madrid y para el conjunto de España?
Bueno, es el día de todos los madrileños, es la fiesta de los madrileños, conmemoramos en Madrid la independencia frente a los franceses.
Señora Cifuentes, vamos a ver, nos metemos en precampaña electoral. No ha quedado muy claro el modelo de gestión sanitaria que usted defiende. A ver si nos lo puede aclarar, porque hasta el momento en la Comunidad de Madrid, como en otras comunidades autónomas de España, hay hospitales de gestión absolutamente pública, otros que son de gestión semiprivada, la cosa es complicada, y otros que son de gestión absolutamente privada. ¿A usted este modelo le parece bien o cree que esa gestión semiprivada o gestión privada hay que convertirla en gestión pública por la Administración del Estado? Para la Administración
de la Comunidad Autónoma. No. A mí el modelo actual es un modelo que me gusta mucho, me parece bien. Creo que ha convertido la sanidad madrileña en la mejor sanidad de España, sin duda alguna, y probablemente nosotros tenemos también la mejor sanidad de Europa.
Vamos con el tema de la educación, porque dentro del Partido Popular los gobiernos autonómicos han tenido políticas diferentes. Sus predecesores, bueno, no sé, no sabemos todavía si usted va a conseguir ser elegida, pero hasta ahora el Partido Popular en Madrid ha tenido una política muy favorable a los conciertos, de tal manera. No todas las comunidades autónomas han tenido esa política, aunque hubieran estado gobernadas por el Partido Popular. ¿Usted va a aumentar los conciertos educativos? ¿Va a mantenerlos? ¿Cuál va a ser su política si gana las elecciones?
Mire, yo tuve la semana pasada precisamente una reunión, he tenido varias reuniones, tanto con directores de institutos públicos como con representantes de la enseñanza concertada, y ya les expliqué cuál era mi modelo, que consiste en apoyar la libertad de elección de los padres. Es un derecho constitucional. Creo que los gobiernos tenemos que facilitar esa libertad de elección, y para que esa libertad de elección sea efectiva, pues evidentemente los colegios concertados tienen que recibir financiación pública. Por eso yo hablo de colegios o educación sostenida con fondos públicos. Indudablemente la prioridad tiene que ser la enseñanza pública, como ha venido siendo hasta ahora, que ha recibido aproximadamente un 70% de la financiación, pero hay que destinar recursos a la enseñanza concertada precisamente para garantizar la libertad de elección de los padres.
Pero los colegios concertados dicen que están discriminados porque...
Bueno, yo estuve hablando con ellos, ellos sí están satisfechos, evidentemente siempre hay cosas que mejorar.
Sí.
Yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre la enseñanza pública, la enseñanza concertada, porque creo que lógicamente lo que el Estado tiene que hacer, y en este caso la comunidad, es garantizar esa libertad de elección. Esa libertad de elección se garantiza, por ejemplo, pues acabando con las resistencias de algunos alcaldes,
sí,
que en estos momentos tenemos, como por ejemplo en San Fernando de Henares, que no ha sido posible poner ni un solo colegio concertado porque ya el ayuntamiento se niega. Entonces yo lo que creo es que hay que dar alternativas. En estos momentos el modelo está funcionando bien porque, de hecho, en el último curso el 93% de los padres pudieron elegir el colegio, pudieron llevar a sus hijos al colegio que habían elegido.
Pero eso es por el distrito único en gran medida, ¿no?
Bueno, el distrito único es que es un grandísimo avance que yo desde luego voy a mantener, que además, bueno, hace unos días vi que algunos candidatos pues ya dicen que lo quieren quitar, Podemos, por ejemplo, quiere acabar el distrito único, que a mí me parece uno de los grandes avances en materia educativa y que solamente tiene la Comunidad de Madrid.
Señora Cifuentes, vamos a ver. En junio de 2010 su partido presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aborto aprobada por Zapatero. ¿Usted no está de acuerdo con ese recurso? Por cierto, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía. Usted, en una dilación que no entendemos, ¿usted no está de acuerdo con ese recurso?
Mire, yo estoy apoyando, como no puede ser de otra manera, la posición que está manteniendo el Gobierno con respecto a la ley del aborto. Y, por supuesto, mi apoyo lo tienen. Hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y, obviamente, tendrá que actuar en consecuencia. Entre tanto, lo que ha hecho el Gobierno es dar cumplimiento al programa electoral, eliminando de la actual ley del aborto algo que creo que a todos nos escandaliza, a todos, sin diferencias, que es la posibilidad de que las niñas menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento y el conocimiento paterno. Yo creo que esto era algo muy urgente, eso se ha modificado en la ley y obviamente habrá ahora que esperar a ver el resultado del recurso.
Sí, pero yo le estaba preguntando si usted estaba de acuerdo con ese recurso.
Mire, lo que pasa es que yo mi opinión personal, si quiere se la doy, no tengo ningún problema.
Hombre, sí, conviene saberla, sí.
Bueno, se la digo, lo que pasa es que por encima de opiniones personales, nosotros tenemos un compromiso electoral con los ciudadanos y, lógicamente, yo, como representante del Partido Popular, más allá de opiniones personales, pues mi obligación es aplicar el programa electoral con el cual el Partido Popular ha concurrido a las elecciones. Mire, yo le voy a dar mi opinión personal.
Sí.
El tema del aborto es un tema delicadísimo, muy complicado y, además,
sin duda,
muy doloroso porque afecta a cuestiones que van más allá de la política, de las cuestiones jurídicas, afectan a las convicciones personales de cada uno. A mí el aborto me parece un auténtico drama. O sea, creo que es una de las situaciones peores a las que se tiene que enfrentar una persona. Peores. Pero el hecho objetivo es que es una situación que existe. Y es una situación a la cual los estados tienen que dar una respuesta. Una respuesta que es muy difícil de dar porque ningún estado, ningún gobierno ha encontrado la solución a este asunto. Ninguno. De hecho, en Europa, por ver un poco lo que ocurre a nuestro alrededor, pues en la Unión Europea cada cual ha podido regular de una forma, pero básicamente hay 21 países que este asunto lo regulan mediante leyes de plazos y 6 países que lo regulan mediante leyes de supuestos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros también lo tenemos que regular. A mí me pareció un disparate, se lo digo francamente, que el gobierno de Zapatero modificara la anterior ley del aborto, porque era una ley que sería mejor o sería peor, pero no provocaba división.
Ya, pero con lo que ha hecho el gobierno nos quedamos sustancialmente con la ley de Zapatero.
Bueno, lo que ha hecho el gobierno ahora es modificar la ley de
prácticamente
Zapatero
nada.
En el aspecto más controvertido, que era básicamente la regulación con respecto a la cuestión de las niñas menores y respecto al resto, pues habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional para tener además una base jurídica. Lo que le quiero decir es que no es un asunto fácil,
es un asunto en el que
además provoca división entre las familias, entre las personas, porque no todo el mundo piensa de la misma manera y es un asunto además pues que es que afecta a la conciencia de cada uno. Y yo pienso que el gobierno debe de legislar en la medida de lo posible, pues tratando de legislar para la mayoría y tratando de no abrir nuevas heridas en este asunto que es tan doloroso.
Señora Cifuentes, en 2012 la ponencia social del Congreso del PP en Sevilla decía que el partido está inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano. Usted propuso que se quitase esa referencia al humanismo cristiano. ¿Por qué?
Pues mire, yo soy cristiana, estoy bautizada, he llevado a mis hijos a colegios religiosos. Mi hija ha estudiado en una universidad católica y soy una persona que, al margen de mis convicciones personales, que esas creo que son personales, no soy una persona que sienta ningún rechazo como he querido oír en algún sitio frente a la religión católica, más bien todo lo contrario. Nosotros tenemos una cultura en Europa en general y en España en particular que es producto de la tradición judio-cristiana, y tenemos además una inmensa mayoría de personas que son católicas, y eso forma parte de nuestra cultura, y nuestro partido como tal además asume esos principios y valores. Están integrados dentro del Partido Popular sin necesidad de que consten de una manera expresa. Yo lo único que pretendía con esa enmienda pues era el hecho de que no apareciera de una forma explícita algo que ya está implícitamente dentro de lo que somos como partido, era una manera en ese momento de acercar a personas que quizá pues porque no tienen una creencia religiosa o una confesión religiosa clara, el hecho de que esa denominación apareciera de una forma explícita, pues quizá les pudiera producir un alejamiento hacia el partido. Pero vamos, era un asunto que tampoco tenía mayor importancia. Desde luego, para mí me sorprendió mucho el revuelo y la interpretación que se le quiso dar.
Bueno,
de que
es
yo
que hay para mucha gente que tiene mucha importancia esto, ¿eh?
Sí, no, por supuesto que tiene mucha importancia, pero lo que yo le quiero decir es que esa connotación al cristianismo es algo que ya está implícito dentro de nuestro propio concepto de partido. Por lo tanto, a mí me parecía que era algo que no aportaba nada más, puesto que ya estaba incluido.
Sí.
En todo caso, bueno, fue un tema que evidentemente allí se vio, se discutió, se debatió, y bueno, estamos hablando además de algo que pasó hace más de 3 años.
Sí,
pero
el Partido Popular tiene menos votos en las municipales, digo, o menos concejales que el Partido Socialista. ¿El señor Mariano Rajoy debe ser el candidato para las generales?
Le iba a decir que obviamente no soy yo la persona que le...
Bueno, su opinión personal, estamos hablando de sus opiniones personales.
Yo creo que si nosotros... Yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que el Partido Popular va a ser el partido ganador a pesar de todo y a pesar de las circunstancias, y a pesar de que yo creo que sí que vamos a tener un resultado considerablemente peor que en las últimas elecciones, por muchos motivos. Pero yo no creo que vayamos a tener un batacazo, ni creo que vaya a ocurrir eso. Obviamente,
si ocurriera,
pues yo creo que evidentemente el partido tendría que abrir una reflexión interna, pero ya. Es que yo creo que no va a pasar, y creo además, y desde luego yo estoy trabajando en Madrid para que eso no ocurra y para que los ciudadanos, bueno, pues hagan una valoración. Nosotros evidentemente nos hemos equivocado en muchas cosas y hay otras que podríamos haber hecho mejor, pero yo creo que a la hora de hacer una valoración hay que ponerlo todo y hay que valorar en su conjunto.
Ya.
Y hay que ver quién es el partido que ha sacado y está sacando a España de la crisis.
Una última cuestión. Una última cuestión. Vamos a ver. El Partido Popular tiene 2 versiones sobre Ciudadanos. Es frecuente oír a los líderes del PP, del PP nacional. Bueno, que esta gente busca a sus candidatos en la cafetería, que no son gente fiable. Y luego, claro, ustedes, los que pueden ser presidentes de las comunidades autónomas, dicen que, bueno, son gente razonable, el programa coincide en muchos puntos.
Mire, yo creo que las críticas siempre hay que hacerlas en base a los programas y en base a las propuestas, pero con Ciudadanos y con el resto de los partidos. Al margen de opiniones personales, yo tengo una opinión personal buena, muy buena, de Albert Rivera, que es amigo mío personal desde hace años, o sea, no es una cosa nueva, pero eso no quita el que no vaya a confrontar con el candidato suyo en estas elecciones en Madrid en base a propuestas. Y le puedo poner algún caso en concreto, porque es que el candidato de Ciudadanos ha dicho que va a subir los impuestos, quiere recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, que en Madrid está exento al 99%, y yo no quiero recuperar ese impuesto. Es más, yo quiero bajar todavía más los impuestos a los madrileños. Entonces, en eso vamos a discrepar.
Sí.
El candidato de Ciudadanos quiere legalizar la prostitución, quiere legalizar las drogas. A mí me parece que eso no se tiene que hacer en ningún caso, bajo ningún concepto. Ellos quieren, además, también en Madrid, bueno, y en el resto de España, que desaparezcan los ayuntamientos, los municipios de menos de 5.000 personas. Yo eso no lo quiero.
Ya, pero
quiero
usted está dispuesta a un pacto, ¿no?
Bueno, yo estoy dispuesta, evidentemente, a hablar con cualquiera, pero lo que yo quiero es poder gobernar sin tener que llegar a acuerdos que creo que son perjudiciales a los madrileños, como subir los impuestos. Y por eso lo que yo pretendo, y es por lo que estoy trabajando, es para que los madrileños me den la confianza suficiente para no tener que llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero evidentemente, si eso no es así, pues habrá que hablar e intentar llegar a acuerdos en base a programa y propuestas.
Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros y que celebre usted bien este Día de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días y sobre todo mi felicitación a todos los madrileños.
Gracias.
Gracias.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 8 y 22, 7 y 22 en las Islas Canarias. Un buen momento para actualizar y resumir información con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. Violentos enfrentamientos en México entre el ejército y los narcos.
Hay 7 muertos, entre ellos 3 militares que viajaban en un helicóptero derribado y 15 heridos, al menos 19 detenidos.
Batalla campal en la Expo de Milán.
Los radicales han calcinado coches y destrozado escaparates. Hay 11 policías heridos y 10 antisistema detenidos.
Liberadas otras 234 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria.
Por el momento no se puede confirmar si se trata de las niñas de Chibok secuestradas hace un año.
La Fiscalía de Maryland acusa a 6 policías de la muerte de Freddie Gray.
La fiscal del estado dice que el joven negro fue detenido ilegalmente y que no cometió ningún delito.
El deporte, Barça y Madrid retoma su lucha por la Liga.
A las 4 de la tarde, Córdoba-Barça. A las 6, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. A las 8, el Sevilla recibe al Real Madrid. Y a las 10, Deportivo de la Coruña, Villarreal.
Terminamos 2 horas y media de información y de análisis con música de Benny Quinn, que falleció ayer. Antes hemos repasado la prensa yo y me quedo con una foto que aparece en páginas interiores de La Vanguardia. Está tomada la foto en Milán, donde ayer comenzó la exposición dedicada a la alimentación. Sobre el asfalto de una calle de la ciudad italiana aparecen verdugos, capuchas y otras prendas de ropa negra. Junto a ellas se cuentan hasta 5 bates de béisbol. Un nutrido grupo de policías, protegidos con cascos y escudos, corren hacia el corazón de un disturbio que no aparece en el plano de la foto, pero que se intuye porque en el extremo derecho se ve el humo que debe venir de alguno de esos incendios que suelen provocar los que se manifiestan de forma poco pacífica en estas ocasiones. El pie de la foto explica que los pasamontañas negros y las armas que salpican el asfalto son de los Black Bloc. Por lo visto, los miembros de este bloque tan oscuro viajaron ayer desde todos los rincones de Europa para sembrar el caos, destrozar el mobiliario urbano y hacer fracasar la inauguración de la Expo. Dicen que están contra el capitalismo y que es intolerable que McDonald's y Coca-Cola participen en una exposición dedicada a la alimentación. No me extrañaría que esta foto o otra foto muy parecida sirva dentro de unos meses o de unos años para hacer una campaña de publicidad de refrescos o de cualquier tipo de comida rápida. La verdad es que si a esta imagen se le ponen unas letras con un color vivo, un rojo o un amarillo, bien puede servir para hacer un buen anuncio. El anuncio podría decir algo así: un auténtico guerrillero urbano se merece un buen refresco. O también, después de incendiar el mundo, refrescate el gaznate. Si uno se arma de un bate, se pone un pasamontañas, no por eso se sale del engranaje del poder que critica. Porque salirse del engranaje del poder es mucho más difícil de lo que parece. Si se trata de luchar contra el hambre, que parece que es el objetivo, un objetivo noble, yo conozco a gente que es mucho más eficaz que estos que la han montado Parla en Milán. Esta gente que yo conozco, y que ustedes conocen también, seguro que conocen a alguno de ellos, son gente que lleva 30, 40 años en países de África, en países de Asia, en pueblecitos perdidos, dejándose la vida. Estos que yo conozco y que ustedes conocen también, suelen salir poco en la prensa. Son cooperantes, misioneros, gente dedicada a la solidaridad. No se cubren la cara. Y me da a mí que esos cooperantes y esos misioneros son mucho más eficaces y que son más alternativa al poder que los del pasamontañas. Los veremos a los del pasamontañas pronto en un anuncio de alguna multinacional. Así terminamos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti. En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para...